Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la cuarta edición de Arras de Lona, Utopía. Es miércoles 22 de abril de 2020 y nos reunimos Carlos Sánchez y Walter Rosales para comentar una situación que nadie vio venir en el mundo del wrestling. Hoy es lunes 8 de abril de 2020. WrestleMania 36 ha tenido pie en las circunstancias más extrañas de su historia. Con el inicio de los primeros reinados mundiales de Braun Strowman y Drew McIntyre, la victoria de Charlotte por el título de NXT o el final de la primera WrestleMania dividida en dos noches con los Cinematic Matches, las caras del miedo, Undertaker y Bray Wyatt han seguido como los principales vencedores del show. Vince McMahon ha declarado: es una pena que nombres tan importantes como Roman Reigns, Andrade o The Miz se hayan perdido el evento. Sabemos que con ellos el show habría sido todavía mejor. Ryan Satin, el periodista, comentó en Twitter que estos luchadores no perderían su push, así como mantendrían sus títulos en el caso de Andrade y de The Miz. De hecho, Dave Meltzer, reclamado periodista, en su podcast especuló la idea de que WWE está barajando tras el cambio de rumbo de sus luchadores mexicanos para el magno evento. Meltzer apuntó: la idea de dar un push a los luchadores latinos no ha sido cancelada, sino modificada. Debido al reciente éxito de The Rush en Ring of Honor, Vince McMahon ha decidido crear una versión de los Ingobernables dentro de WWE.
Hablar de Ingobernables es hablar de todo el mundo. ¡Ingobernables! Lo que suena. ¡Ingobernables! Lo que marca la diferencia. ¡Ingobernables! La realidad. ¡Ingobernables! El presente y el futuro de la lucha libre. La mejor agrupación. Recuérdelo bien. Japón. México, donde estamos. Y en Estados Unidos. Recuérdelo bien. Bola de perros, aunque les arda. Aquí estamos, los number one. ¿Y dónde está mí?
Esta noticia pilló por sorpresa tanto a los fans como a muchos de los periodistas involucrados en el periodismo de wrestling. De ti, Walter, ¿cómo te ha pillado esta idea de quizás los ingobernables llegando a WWE?
WWE siempre quiere arruinar las cosas que amo, ¿no? O sea, ves que ya en su momento hicieron, nada, vamos a hacer nuestro propio Bullet Club. Y porque eso salió tan bien, ¿sabes? Y fue tan memorable. Entonces la idea de que salgan y digan, nada, vamos a hacer un ingobernable. Ya por ahí es malo, ¿sabes? Porque todas las versiones de los ingobernables que han salido de otras empresas que no sean Consejo Mundial y New Japan, han salido mal porque no han tenido un rumbo, no han tenido, digamos, como una idea detrás, más allá de estos son nuestros ingobernables. Uh-huh. En AAA estuvieron los mercenarios, por ejemplo. Eso sirvió como para darle algo de push a Hijo del Fantasma, supongo. En Reign of Honor, siendo muy justos, no podemos opinar así como tanto de ellos porque, pues, el Reign of Honor, el grupo salió justo en cuando salió todo esto del coronavirus y demás, pero tampoco se ve que tuviesen, digamos, como un rumbo, ¿no? Entonces, que WWE venga y diga, pues vamos a hacer nuestros ingobernables, es como de, no, gracias, pero no gracias. Pero hey, que si hay una forma de que eso no salga tan mal, es con nosotros ahí tomando la batuta, ¿no? Y dando nuestros aportes.
Claro, es que a mí me pasa lo mismo, es como hay ideas que trae WWE de cierto personaje, revivir cierto stable, hacer una adaptación de cierto luchador o de cierto equipo ajeno a WWE, y dices, buena idea, y luego pintas, espera.
Ahora que lo dices, el New World Order, cuando lo trajeron en su momento, ¿te acuerdas? Con Shawn Michaels, sí. Booker T, eso como de, ¿qué fue eso? O sea, eso no es, ¿qué es eso?
Malísimo, bueno, malísimo.
Una cosa así.
Encima lo peor es que como que los ingredientes son buenos, tienes la receta y luego el sabor sigue siendo horrible y el plato acaba siendo un desastre. Y,
sí.
Y claro, los ingobernables es alta cocina, o sea, desde el debut con Rush, con la máscara, con Andrade en el Consejo Mundial, se convirtió casi en un emblema, ¿no? de los stables, luego en Japón, por supuesto, con los ingobernables con Naito y compañía, y ahora pues estos intentos que se están intentando reproducir y McMahon llegando al mismo punto, pero aquí me pregunto que, ¿tú crees que Andrade podría llegar a ser campeón mundial si triunfa la idea de los ingobernables?
Sí, porque al fin y al cabo, por la parte de negocio, digamos, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? Hay unos ingobernables en WWE y Andrade es una figura que vende y es una figura que atrae. Y siendo él la cara de ese grupo, creo que tiene todo el sentido del mundo de que se arriesguen a hacer algo así y darle algo tan grande como sería un campeonato mundial. Sobre todo teniendo en cuenta pues el hecho de que, mira, o sea, no creo que se hayan esforzado tanto en ocultar el hecho de que no quieren que se vaya, porque no quieren que se vaya ni él ni Charlotte. Y siempre que menciono esto me tildan así un poquito como que, bueno, estás como ya un poquito paranoico, pero es que, a ver, o sea, tú no registras nada a menos que vayas a lucrarte de ello. Y ya sabemos desde hace meses que Charlotte y que Andrade registraron los términos La Sombra y Ashley Flair. Ellos están claramente, ¿sabes? Como que, bueno, sabes que cualquier cosa tenemos un plan B,
Sí,
¿sabes?
sí, sí.
Entonces no quiero que Andrade ni Charlotte se vayan. O sea, para mí, no sé, para mí es muy claro, ¿sabes? Entonces, teniendo eso en mente, sí, yo creo que siendo el grupo un éxito, definitivamente puede él llegar a la cima de lo que es la empresa, lo que es WWE. Creo que igual con todas sus limitantes, no porque Andrade no puede estar en la cima, sino porque WWE en este momento sobre todo es una tierra de supercarteleras. O sea, tener a Andrade como campeón significa no tener como campeón a muchos otros que puedes argumentar que deberían
Claro.
estar allí en lugar de Andrade. Pero sí, o sea, que yo tengo la confianza de que lo puede hacer porque tiene el talento, porque tiene los ingredientes, pero vaya, en este caso dependería del éxito de estos supuestos ingobernables. Bueno, todavía no tenemos el nombre que piensa sacar WWE.
Claro. Yo considero, como tú, que aquí hay dos factores claves. El primero es la cantidad de luchadores en el roster que podrían acceder a este lugar, ¿no? Como tan privilegiado de ser campeón mundial, campeón universal, campeón de WWE, o queréis llamarlo, que es complicado porque siempre suelen rondar los mismos nombres, ¿no? Roman Reigns, Brock Lesnar, Seth Rollins, siempre hay alguna particularidad, ¿no? Pero suele pivotar sobre los mismos nombres en el main event. Y bueno, la particularidad también de que esta WrestleMania, para un Strowman y Drew McIntyre han ganado sus primeros títulos, abre como cierta puerta a que nombres como Aleister Black, como el propio Andrade, tengan, yo qué sé, por lo menos algo de esperanza, ¿no? En acceder a este lugar. Y como tú dices, también es que se nota que ellos quieren que Andrade y Charlotte triunfen, porque ambos han registrado sus patentes fuera de WWE. Sabemos de quién es hija y de quién es yerno, tanto Andrade como Charlotte. Entonces, quieren cuidarles. Y bueno, yo creo que podemos entrar ya al ajo de nuestra reunión y es, pues, teorizar un poco sobre cómo podrían ser estos hipotéticos ingobernables o no sé qué nombre le daría McMahon, pero yo sí que le he llamado ingobernables y te cuento más o menos, si quieres, poco a poco cómo los iría construyendo, ¿sí?
Por favor.
Vale, pues yo me sitúo en Raw post WrestleMania, donde la noche anterior Andrade no pudo participar, iba a formar pareja junto a Garza contra los Street Profits, pero fue Austin Theory quien le reemplazó y la derrota que todos conocemos. Pues bueno, nos situamos en el Raw por WrestleMania y Andrade regresa después de este show. En la revancha del combate entre Theory y Garza, estos vuelven a perder y aparece Andrade y parece que va a atacar a Austin Theory contra Garza para retomar, pues, la pareja que se estaba un poco pensando en un primer momento, y acaba siendo Garza el que recibe el ataque por parte de Theory, apoyado por Celina, el cual le dice ataca a Garza y Andrade pues se suma. Así comienza esta historia. La semana siguiente, Andrade formaría equipo con Austin Theory para enfrentarse a Garza, el cual ha buscado un nuevo compañero, ya que ni funcionó con Theory ni funcionó con Andrade, y busca de nuevo pareja en Carrillo, el antiguo rival de Andrade. Entonces, esta semana tenemos al...
Su también.
¿Cómo? ¿Perdona?
Que su primo también, son,
Exacto.
vaya, los Garzas, son último ninja y hijo del ninja era Garza, no me acuerdo,
Creo que sí.
ellos son familia, ya está.
Sí, exactamente. Y entonces Garza y Carrillo dicen que para los lazos que podía tener con Andrade, que mejor ellos, porque que une más que el enemigo en común, todavía más que la familia, dicen. Entonces, tras esta promo, Garza consigue vencer con un roll-up a Andrade y ambos se acaban encarando. Y las siguientes semanas, pues tenemos combates entre Carrillo y Andrade y Austin Theory contra Garza, lo típico de cuando hay una rivalidad así, pues se enzarzan en combates individuales y se buquea que tanto Carrillo como Andrade se enfrentarán y Theory contra Garza en combates para clasificar al Money in the Bank. Obviamente, los que clasifican aquí son Andrade y Garza, los cuales reciben un poco aquí la confianza. Llegamos a Money in the Bank, que es el próximo pay-per-view WWE. Combate de escaleras, que cuenta con Andrade y Garza, como veníamos diciendo, Rey Mysterio, que también clasificó, y Buddy Murphy, en representación de Raw. Por parte de SmackDown tenemos a Jeff Hardy, a Daniel Bryan, a King Corbin, y, como sorpresa, Rusev, como parte de Outsider, ya que forma parte de una rivalidad en la que si este gana el Money in the Bank, podría regresar a WWE. Su contrato de Money in the Bank sería fidedigno, ¿no? A lo que era en un origen el contrato con la empresa. Entonces, en Money in the Bank tenemos este combate donde Rusev está a punto de ganar y todo el mundo iba a estar contento porque Rusev podría conseguir de nuevo su lugar y además con el Money in the Bank, como una gran storyline que está trabajando WWE en ello. Pero Andrade le acaba tirando, está a punto de subir la escalera y Rey Mysterio salta sobre ella en los compases finales del combate. Garza sube al ring y realiza el turn heel por sorpresa, tirando solo a Mysterio, protegiendo la escalera, y Andrade se hace con el maletín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante el próximo round, Garza se une de nuevo a Austin Theory, Andrade y Zelina. ¿Cómo ves el principio de esta rivalidad?
Me llama la atención lo de Rusev. ¿Sabes? Es una lástima, porque yo siempre he querido... Y nunca, creo que he intentado en algún momento hacer ello, pero nunca les ha salido bien lo de hacer como, básicamente, convertir a Rusev en Arnold Schwarzenegger, ¿no? Como este tipo cumpliendo el sueño americano, porque es el tipo, es el sueño americano. Pero, lástima que sea en esas condiciones, ¿no? Como que bueno, o sea, una pequeña mención mientras nos concentramos en Andrade, o sea... Tengo hasta interés por esa historia. Pero mira, de momento, ok, yo te lo voy a confesar, yo también tengo planeado esto de Andrade y el Money in the Bank. Para mí es como lo más obvio, ¿no? Creo que claro. Es la mejor forma para llevarlo a él a la cima. Y en todo caso, pues mira, sigues ahí otra vez con la historia de Garza y de Carrillo, o sea, en todo caso, pues lo que me interesaría ver aquí es, pues, ok, bueno, pues, ¿cómo sigue con Carrillo, no? Porque no sé si es como una forma de quemar tiempo en televisión o directamente ya Carrillo también va a ganar un poco más de protagonismo por estar todavía involucrado en esta historia.
La idea, como tú dices, es apuntar a que estos luchadores latinos de tan diferente orden ahora mismo dentro del roster cobren importancia, ¿no? Tanto Mysterio, que más involucrado aquí en el Money in the Bank, como Carrillo, que en un principio parece que va a formar parte con Garza de una pareja, de familia, pero no, Garza al final formando pareja con Andrade, retomando... Como ves, en Money in the Bank tenemos a estos tres, por ejemplo, Garza, Andrade y Mysterio, ya en el combate más importante del show, haciendo el spot final, dando importancia, construyendo poco a poco, ¿no? A cada luchador como alguien importante, alguien... Que realmente no será simplemente un peón, sino que cada luchador será una pieza que sin ellos, pues esta maquinaria no podría funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después del Money in the Bank y el round donde Theory y Andrade, como decíamos, se junta de nuevo con Garza, tenemos a estos tres enfrentándose a Rey Mysterio, Humberto Carrillo y Apolo, que también se encontraba por ahí por el Money in the Bank y le pareció injusto que no ganara Mysterio y se decide unir a ellos. Combate de relevos australianos, 3 contra 3, donde Mysterio se lleva la victoria sobre Austin Theory. Entonces, la semana siguiente, Austin Theory lucha individualmente contra Rey Mysterio, porque igualmente y esta rivalidad como de que ellos tienen que ser mejores, no solo como equipo, sino individualmente. Crear un stable donde Zelina está reclutando a los grandes hombres. Entonces, está muy cerca Austin Theory de ganar al gran icono Rey Mysterio, pero de nuevo, derrota para Austin Theory. Y Zelina se lo lleva como, bueno, no pasa nada, es una derrota contra Mysterio. Aunque cuando está en el Titantron, hace el turn Zelina sobre Theory y Garza y Andrade acaban con él. Lo que en un primer momento hicieron con Garza, ahora lo retoman con Theory. Cada vez que encuentran un eslabón que es el débil dentro del equipo, acaban con ellos. Entonces, al próximo round, Celina dice que después de la paliza que han dado Garza y Andrade a Austin Theory, tendrá que regresar a NXT, porque no ha estado nunca lo suficientemente preparado. Incluso en algún momento hizo parecer que Garza fuera la persona menos indicada para este equipo, pero era él el que todavía no está en una posición como para formar parte de este equipo. Entonces, dice que ella quiere crear estrellas y nunca lo será, Theory. Carrillo aparece, dice que Celina no es ninguna máquina de hacer estrellas, sino que es simplemente una persona que está trayendo a personas que cree que son estrellas, pero se tienen que formar a sí mismos, como lo hizo Rey, como lo hizo Eddie. Hay que crear su legado, su máscara, su importancia. Él no lleva su máscara, pero quiere crear su propio nombre. No hay mayor estrella que Humberto Carrillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se acaba buqueando para Stomping Grounds, el siguiente pay-per-view, un combate de Andrade y Garza, formando equipo, contra Humberto Carrillo y Rey Mysterio. ¿Cómo ves este avance? Contamos de nuevo con Carrillo, Theory de nuevo a NXT y dejamos a los cuatro latinos como los principales personajes dentro de esta rivalidad.
Sí, creo que Theory, me gusta él, creo que tiene potencial, todavía falta muchísimo que pulir de él, pero no lo contemplo para estos ingobernables. Más que todo porque supongo que puede encajar con la imagen que se quiera dar, más sin embargo, vaya, que siento que no es como en un punto demasiado medio, ¿no? Como que o puedes ir o muy latino o muy concepto único, ingobernable. Y creo que a largo plazo para su carrera, lo mejor es que no esté en el roster principal allí junto con Andrade y demás, sino que más bien que desarrolle su propia identidad. Porque aparte cuando lo subieron fue como de, ah, miren, él es Austin Theory, él está en NXT, y todos así de, ah, pero está en NXT, ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses? Entonces, sí, yo creo que a largo plazo para él lo mejor es que se quede en NXT, y sí, o sea, bueno, tú decidiste ir por esta corriente de apoyar a los latinos, siendo ellos como el foco de la historia. Y para mí tiene mayor sentido mantener eso con Theory fuera, sí.
Exacto. Por lo tanto, continuamos con la historia. Ya tenemos claro que esto apunta a una rivalidad al más puro estilo mexicano sobre legados, el apellido, la familia, el simbolismo sobre las propias máscaras. Ya no es tanto un heel contra face, sino que vamos a un rudo contra técnico. Vamos a ese espíritu de los 60s, de la lucha libre, con el santo como la gran estrella, en la que aquí pues Carrillo intenta llevar ese legado, que también ha llevado Mysterio. Entonces tenemos este combate en Stomping Grounds, como decía. Son Garza y Andrade los que se llevan de nuevo la derrota, pero acaban atacando por la espalda e intentan quitar la máscara a Rey, pero Carrillo acaba salvándole. Llegamos al Raw post Stomping Grounds y Andrade dice que realmente lo que importa no son las derrotas o la victoria, sino el legado, y lo que él quiere hacer como gran luchador mexicano es llevarse la máscara de Rey Mysterio, y por lo tanto reta a un máscara contra cabellera en Extreme Rules a Rey Mysterio. Aparece Carrillo, evidentemente, y dice que qué derecho tiene él, ya que la victoria en la noche anterior fue suya, fue de Carrillo el que venció a Garza, y si alguien tiene que elegir qué querría ganar o qué querría perder, tendrían que ser Carrillo y Mysterio. Entonces, del mismo modo que un máscara contra cabellera se tiene que ganar por honor en México, él perdió el honor, refiriéndose a Andrade, al llegar a Estados Unidos, ya que dejó su máscara y su nombre, porque parece que tan ingobernable no ha sido, llega a mencionar el propio Carrillo de palabra textual, cuando ha sido gobernado hasta por la hijita de la persona más laureada de la historia. Si él está ahí, está por ser el novio de, no por ser la persona que lleva un legado. Carrillo reta a Andrade entonces a un combate de cabelleras en Extreme Rules. Y Andrade, obviamente, pues está muy enfadado y lo acepta. Entonces, la semana siguiente en Raw, Andrade y Garza vuelven a formar pareja, esta vez contra Alliance Dorado y Metalik, a los que vencen sin mucha dificultad, y acaban rasgando las máscaras de estos, pero de nuevo, pues Carrillo y Rey les salvan, y como dejando ahí de nuevo ese rastro de que a Garza y a Andrade les da igual el legado de cualquiera, las máscaras, la cabellera, quién eran ni quién serán, porque el legado mexicano está en manos de Andrade y Garza. Entonces llegamos a Extreme Rules, donde, por sorpresa, Andrade, de nuevo, recibe la derrota, recordemos que es Mr. Money in the Bank, por parte de Carrillo, el cual muestra actitudes un poco más de rudo y pone las piernas sobre la segunda cuerda incluso para vencer a Andrade después de este roll-up y el árbitro no se da cuenta. Entonces, Andrade tiene que ser rapado, pero Celina acaba atacando a Carrillo junto a Garza y atan al propio Humberto y le rapan a él.
Ah, final de WWE. Sí. Gana la caballera, pero a mí es quien me la cortan.
Exacto.
Ah, igual es como que el cabello de, o sea, yo, pues bueno, ya, o sea, yo sé que me voy a alejar mucho del tema del wrestling, pero ¿cómo odio ese corte de cabello? De voy a rapar al lado y voy a tener es como una, no sé, una tela, una cortina encima. Y todo este cabello que tengo, o me lo echo para un lado, o me lo echo para atrás, es como de, consíguete a alguien, ¿no? O sea, bueno, hasta un corte de verdad, qué sé yo, no, bueno. Y ambos claramente tienen ese corte. Yo supongo que los atletas lo hacen por este tema del cabello en los ojos y así, esa molestia, ¿no? Pero se ve muy feo. Por esa parte, vaya, por esa parte, cualquiera de los dos que haya perdido, yo contento. Pero creo que sé por dónde va esto, porque estoy seguro de que luego de eso Carrillo no va a estar contento de que Misterio no lo ayudase, ¿verdad?
Más o menos, veremos a ver cómo sucede esto, sí. Pero ojo al punto, que tú que obviamente ahora estás viviendo en México, sabes mucho de la cultura de la lucha libre, lo que simboliza las cabelleras, ¿no? Y como WWE sería incluso capaz de poner un combate cabellera contra cabellera cuando no es una estipulación al uso dentro de esta empresa, ¿no? Que tantas veces, pues, tiene ese estilo tan americano que se olvida incluso de que las cosas tengan sentido. Y aquí quiero darle esa importancia a que, bueno, WWE quiere darle vitalidad al aspecto de la lucha libre, de hablar incluso sobre quién era la sombra, qué eran los ingobernables, quién era familia de tal, el otro, y creo que WWE tendría que lanzarse, ¿no? A hacer un poco más estas cosas porque quieren crear tanto el universo WWE que piensan que los aficionados somos imbéciles y no sabemos quiénes eran estos luchadores y de dónde vienen, ¿no? Vale, pues...
No, y además, dime. Tú dices darle un poquito más de identidad al grupo, ¿no? Simplemente es un grupo que... no queremos dominar y tal, sino que ya tiene, pues, digamos, unos valores, ¿no? Eso mismo. Tiene sus valores bien marcados que vienen de parte de su herencia, ¿no?
Pues continuamos entonces con esta idea, ¿no? De la herencia, de dónde vienen y demás. Entonces en Raw aparece Rey Misterio y habla sobre que él una vez perdió la máscara porque alguien no entendió lo que era el legado para la lucha mexicana en Estados Unidos y por lo tanto ahora no puede hacer que un propio mexicano venga a Estados Unidos a hacernos esto. El campeón de los Estados Unidos, que recordemos sigue siendo Andrade, pues es reclamado por Misterio y dice que esta vez no estará solo, ya que ha traído a Lince y a Metalik como sus dos escuderos, porque ellos también vinieron cuando no tenían oportunidades con su máscara, con su nombre, en el caso de Dorado, porque ellos solo necesitaban hacer más grande su nombre. Entonces dicen que aparezcan, por favor, Celina, Garza y Andrade, ya que están faltando el respeto no solo al México, sino a la lucha libre. Están faltando el respeto a toda la historia. Obviamente, pues, aparece Celina y dice que no necesita respetar a México, ni ella ni ninguno de sus representantes tienen que representar a nadie ni a nada, porque ellos, según alguien que dijo que eran personas ya gobernables, que eran marionetas, pues resulta que igual las palabras sí que tienen algo de importancia, cosa que en WWE no suele pasar, pero aquí sí. Y por lo tanto Celina dice que ahora han demostrado que son ingobernables. Dejan aquí este primer detalle. Y como ingobernables, nadie les puede obligar a nada. Entonces Celina reta a los tres enmascarados a un combate de Andrade, Garza y un tercer miembro que se unirá a las filas de su stable esta misma noche. Obviamente, pues Rey Misterio, Metalik y Lince Dorado aceptan de muy buena gana. Celina ríe y acaba apareciendo después del show. Bueno, suceden ciertos combates, ¿no? Tenemos ciertas rivalidades. Drew, a Rollins, a Owens, a Becky Lynch, lo típico de un Raw. Llegamos al combate Y aparece en Lucha House Party y Zelina Vega es la siguiente en aparecer. No aparece Rey Misterio. Ella toma el micro y dice que su compañero, en realidad, el de Garza y Andrade, no existe. Que tendrían que enfrentarse en un combate por parejas. Pero por suerte, tampoco existe el compañero ya de Lucha House Party. Y se muestra un vídeo en directo en el que Andrade y Garza han atacado a Rey Misterio y lo han dejado tal, en el suelo, dejado rasgado, se ve a Misterio de espaldas, con la camiseta rasgada, la máscara medio rota, fatal en todo sentido. Entonces, obviamente, pues van corriendo Metalik y Lince Dorado a salvar a Rey Misterio, ya que estaban rompiéndole su máscara, su legado, todo esto que veníamos hablando anteriormente. Entonces se muestra que en realidad Misterio ya no está ahí, ya se lo han llevado, pero no, se ve que Misterio está junto a Andrade y Garza. El público, obviamente, se queda ojiplático, de la misma manera que la Lucha House Party, y Rey Misterio se acaba quitando la máscara. Pero la sorpresa no es que debajo de la máscara está Rey Misterio, sino que es la máscara de Kalisto. Es Kalisto el cual ha hecho pasarse por Rey Misterio y ha hecho este falso ataque para unirse a Zelina Vega, Andrade y Garza. Zelina le da una camiseta de Los Ingobernables de WWE por primera vez como marca, ya como un stable oficial, y se marcha en el todoterreno de Andrade después de haber hecho desaparecer a Rey Misterio.
Ok, me gusta mucho lo de Kalisto como integrante. Yo honestamente no lo veía contemplado, tengo mis motivos de por qué. Pero me gusta mucho la idea de Kalisto allí. Y bueno, o sea, también no lo manejaste así, digamos, como de todo Lucha House Party contra Andrade y su crew, sino que fue como de, bueno, de pronto aquí Metalik y Lince, y aquí salió pues Kalisto, ¿no? O sea, fue sorpresa. Ok, me gusta mucho Kalisto allí. Aparte que eso le va a permitir, pues, mostrar un poquito más de personalidad, ¿no?
Exacto.
Y va, vaya, veo clarísimo que vamos a tener ese, no sé si tú lo tienes anotado, pero, o sea, dado esto, es como que casi imposible que no tengamos un Kalisto contra el Rey Misterio.
Por supuesto, aquí el objetivo es el de dar personalidad a cada luchador latino. WWE tiene siempre ese cliché, ¿no?, a la hora de marcar el canon de si un luchador es enmascarado, tiene que ser pues un mexicano que salta, feliz, con muchos colores, con muy, muy vistoso, ¿no? Y aquí pues yo quiero dar una personalidad de verdad a Kalisto, el cual desde que debutó simplemente ha pasado en su recorrido por ser el luchador latino que salta, ya sea junto a Rey Misterio, junto a Sin Cara, junto a Lucha House Party, individualmente. Y aquí vamos a darle un toque diferente, vamos a ponerle ya como un heel, algo que no hemos visto a Kalisto nunca en WWE. Como Samurai del Sol, antiguamente, pues podría tener incluso más personalidad que un Kalisto que simplemente ha sido el latino. Y claro, si ya tienes ahí a Garza, a Carrillo, a Dorado, a Metalik, a Rey y a Andrade, que son otros 6 latinos, necesitas tener algo diferente. Y cada uno los estamos diferenciando. Entonces, ya hemos visto que hay algunos que quieren ir detrás del legado de otro, que representa su máscara y por qué la quieren, su cabellera. Entonces, estamos dándole como ese ambiente que es necesario dar a toda la historia de México y de la familia, y los rudos y los técnicos dentro de esta rivalidad. Por lo tanto, pasamos a las siguientes semanas, donde ni Carrillo, ni Rey Misterio, ni Lucha House Party acaban apareciendo las siguientes semanas, ya que los Ingobernables demuestran que Carrillo fue atacado, Rey Misterio no apareció la semana pasada porque también recibió un ataque antes de siquiera llegar al estadio, y como Lucha House Party, cuando iban a aparecer esta noche, fueron atacados, en la primera noche después de la inclusión de Kalisto y la formación de los Ingobernables. Entonces, las siguientes semanas aparecen los y Andrade toma el micro por primera vez como líder. Deja, o sea, incluso no es Zelina la que le representa hablando, sino que Andrade toma el micro y habla en español, porque ellos son los Ingobernables y como nadie les gobierna, va a hablar en su lengua materna. Dice que nadie podrá con ellos y entonces el que aparece es AJ Styles. AJ Styles aparece y dice que él quiere el título de los Estados Unidos que no ha defendido. Por un momento se nos estaba olvidando de que Andrade es Mr. Money in the Bank, que es campeón de los Estados Unidos. Y que si alguien va a traer aquí a un club japonés más grande, él tiene los cojones y el equipo todavía más grande que Andrade. Entonces, reta, una vez más, a que The Club sea más grande que Los Ingobernables. Les ha superado una y mil veces. En Japón, en México y en Estados Unidos. No le costará hacerlo una vez más. Así que Andrade y AJ Styles luchan en Raw, en un combate por el título de los Estados Unidos, que acaba en un gran brawl porque aparecen Gallus, Anderson, Garza y Kalisto, y acaba ganando AJ Styles. AJ Styles lleva la victoria, Andrade de nuevo otra derrota, pero justificada por este brawl, y se acaba decretando que ese título que no defendía, la primera vez que lo ha defendido Andrade después de su regreso, lo ha perdido. Entonces, AJ Styles reta de nuevo a un combate donde él defenderá su título a los Estados Unidos en SummerSlam, solo si Andrade defiende su maletín. Por lo tanto, él acepta, dice que si algo tiene que ganar, algo puede perder, le parece justo. Andrade contra AJ Styles lucharán en SummerSlam por el título de Estados Unidos contra maletín.
Ok, y eso igual, creo que la única vez que hemos visto eso, creo que fue, eso fue hace años con Rob Van Dam, ¿te acuerdas? Con sí. Shelton Benjamin. Sí. y eso me gusta, eso es más, ¿sabes qué? Yo creo que eso se debería de hacer más. La idea de tener, yo siempre he tenido esta idea que siento que sería muy bueno, y de tener, ¿sabes? Como... riéndome un poco por las ramas, tener un grupo donde el campeón sea el líder, algo así, y uno de los miembros también sea Mr. Money in the Bank, ¿sabes? Porque es la idea como de, es la idea, no me voy tanto por la dinámica de, lo voy a traicionar, sino me voy por la dinámica así de más bien de, mira, este grupo no solamente tiene el título, sino que tiene este, digamos, este seguro de vida, de que cualquier cosa, si llegan a perder ese título, no importa porque tienen este contrato. O sea,
exactamente.
Siempre me ha gustado esa idea. Entonces, justamente, pues, vaya, eso de jugar, de que el Mr. Money in the Bank sea también un campeón y así, me gusta. Aparte, lo hace un poquito impredecible, porque ahorita lo veo, o sea, me dices ahí otra vez, Andrade contra ella está. Y yo digo, bueno, pero Andrade otra vez va a ganar el título de los Estados Unidos. Como de, o sea, se va a volver a estancar allí. Pero luego pienso, ajá, pero no va a perder el maletín. Entonces lo hace un poquito impredecible. Eso me gusta.
Claro, la idea que quiero mostrar aquí es que en esta historia se tiene en cuenta cada detalle. Porque muchas veces se nos olvida que el luchador es Mr. Money in the Bank o que alguien es campeón de los Estados Unidos. Y aquí quiero que se apele a todo. Y como tú dices, muchas veces esto se nos olvida en el sentido de que dices, es demasiado obvio que va a ganar o va a perder en este combate. Y aquí quiero que no, que haya una imprevisibilidad en el aspecto de que quizás Andrade también va a perder el Money in the Bank. O quizás lo gana y Styles, y al contrario, gana las dos cosas otra vez Andrade. Y creo que además el maletín de Money in the Bank, una cosa que está muy mal hecha es que no se defiende. O sea, tú puedes tener tu gran noche y ganarlo, ¿no? Y ya está. Y ya tienes un año entero para convertirte en campeón. Pero si por azares de la vida, hablando en kayfabe, ¿no? Pues te conviertes en un jobber, pues es imposible que vayas a ganar, como Damien Sandow en su época. Pero claro, solo Rob Van Dam y solo Edge hicieron, Mr. Kennedy hicieron como la apuesta del maletín y salieron como salieron. Ya lo sabemos esta historia, pero yo quiero añadirlo aquí. Por lo tanto, llegamos a la noche previa a SummerSlam. ¿Qué sucede? Que regresa Rey Mysterio. Rey Mysterio regresa en un combate de AJ Styles contra Kalisto, en el cual Kalisto estaba bastante apabullado y al final aparecieron Andrade y Garza de nuevo, la típica historia, ¿no? En el sentido de que los ingobernables, cuando se acaban las esperanzas, ¿no?, para vencer, pues atacan, al mismo estilo que sucede con Naito y los suyos en Japón, por ejemplo. Pues aparece Rey Mysterio y salva, y de hecho intenta pues quitarle la máscara a Kalisto. Rey Mysterio dice que ya está harto, ¿no? Se nota como en sus propios actos. Está cansado de estos nuevos gurús de México y los ingobernables y toda esa historia falsa. E intenta quitar la máscara a Kalisto. Y bueno, en SummerSlam tenemos AJ Styles contra Andrade con el título contra el maletín. Y Kalisto contra Rey Mysterio. Un combate sin apuestas, simplemente un singles match. Entonces llegamos a SummerSlam, donde Kalisto consigue vencer a Rey Mysterio con trampas, con Garza y compañía. Y entonces se esperaba que en algún momento, cuando apareció Garza, Rey Mysterio se quedó como mirando la puerta, como esperando que llegara Carrillo, Dorado, Metalik, pero simplemente Garza y Kalisto, por superioridad moral, digo moral numérica, pues acabaron venciendo este combate. Y en el Styles contra Andrade tenemos un combate muy igualado, muy largo, donde ambos tienen ese aspecto de combate de Strong Style, donde se pegan realmente, pero obviamente también tiran de ese estilo de lucha libre, ese estilo de puro. Se mezclan todos los ámbitos y estilos y técnicas que han tenido durante su carrera los dos luchadores. AJ Styles se prepara para hacer el forearm, pero se distrae porque, evidentemente, ¿qué es lo que sucede cuando las cosas se ponen malas? Aparecen Garza, aparece Kalisto, pero obviamente también aparece The Club. Anderson y Gallows empiezan a atacar a Garza y Kalisto. Entonces el referee baja, quiere echarles. Celina intenta también increpar al árbitro, pero le acaba increpando luego Garza. Total, que se acaba distrayendo el árbitro con ambas parejas y Celina intenta hacer el helicóptero, ese movimiento que tantas veces hemos visto que lanza fuera del ringside a AJ Styles. Lo intenta, pero AJ le toma y le aplica un Styles Clash a Celina. Tenemos un Styles Clash en el filo del ring. Entonces se prepara de nuevo AJ Styles para lanzarse y sucede algo. Pero eso que sucede, tenemos que remontarnos a un día antes. Y dirás, ¿qué? ¿Qué? ¿Y esto? Hay que pensar que WWE, en este universo que te comento, siempre se olvida de ciertos aspectos. Entonces, quiero que sepamos de dónde vienen luchadores de NXT. La sorpresa se dio, vamos a recapitular, en el capítulo anterior, ya que en Takeover previo a SummerSlam, los Ingobernables atacan una vez más por sorpresa a Austin Theory. Este, que venía dando mejores combates y haciéndose un nombre dentro de NXT, tuvo un combate contra Keith Lee por el título norteamericano. Theory, que en su regreso a NXT tuvo que vencer a Hijo del Fantasma, Jake Atlas y Kevin Cross para llegar a luchar contra Lee, acaba perdiendo después del ataque de Andrade y compañía. Andrade tomó el micro y se dirigió a AJ Styles para decirle que en Japón, en México, en NXT o Raw, los Ingobernables acabarán con cualquiera que se puso o haya puesto por delante en su camino. Por lo tanto, volvemos de nuevo a la actualidad después de que pasara eso, y cuando va a lanzarse AJ Styles de nuevo, el que aparece es Killer Cross. Killer Cross, que había sido el último luchador al que tuvo que vencer Austin Theory, acaba aplicando un choke a AJ Styles y le deja en la lona todo rendido para que Andrade lo cubra. Entre el referee, este hace la cuenta, 1, 2 y 3, y Andrade mantiene el maletín y se convierte en nuevo campeón de los Estados Unidos junto a Celina Vega, Garza, Kalisto y Kevin Cross.
Ay, ahí me pierdes un poco, porque yo no soy muy fan de Killer Cross. Oh. ¿Sabes por qué no soy muy fan de Killer Cross? Cuéntame. Porque es que siento que el tipo se queda mucho en el hype. ¿Sabes? Es como de, wow, mira, tiene el físico, y sabe MMA, y hace promos, y es como de, ah, okay, bueno, pero... Okay, pero ¿qué ha hecho? ¿Sabes? O sea... En lucha de Underground es como, no, tenemos que darle un push, ¿no? Sí, ok, vamos a tratarlo como esta figura misteriosa del conejo blanco, ah, bueno, ok. En Impact, no, tenemos que darle un push, ah, sí, vamos a hacer este super debut y lo vamos a convertir en el guardaespaldas de Austin Aries. En AAA, no, tenemos que darle un push y era el guardaespaldas de Johnny Mundo. Entonces es un tipo que siempre se queda en el hype. Y lo peor es que logra vender ese hype a todo el mundo. Hoy en día, por ejemplo, en NXT ya, ¿sabes? Que si atacando a Ciampa, cosas así por el estilo, ya lo está mostrando como que no, mira que este tipo está para grandes cosas. Pero es que para mí, o sea, siento que no va a faltar mucho como para que pierda una lucha individual y luego de eso vaya a ser el guardaespaldas de alguien más y lo veas haciendo promos de, sí, el dolor es el afrodisíaco más deseado por la sociedad. ¿Qué? O sea, sí, siempre se me queda así en, como en eso, ¿sabes? En el high. Y entonces, ay, no, me das malos flashbacks de AAA con él en AAA, digo, cuando lo juntas con latinos y así. Pero a ver, o sea, quiero ver si me puedes convencer cómo demonios se salva esta situación.
Claro. La idea es que se hable de que Cross ha sido un desastre, precisamente. Cross quiere ser un tipo tan dominante que en todos los sitios al final le han tratado como simplemente un tipo grande, pero él sí que quiere ser algo. Entonces, Celina le recluta como una verdadera estrella. Él vio que en México le tenían como un don nadie y aquí no va a ser el manager, el guardaespaldas, eso que, a lo que aludes precisamente, es a lo que apunta Celina. Él no ha venido aquí a ser la torre de nadie. Quiere que sea un asesino en serie. Quiere alguien tan despiadado como es en la mente Andrade, Garza o Calisto, pero con las manos. Necesitan a alguien que sea un verdadero asesino, al fin y al cabo. Haciendo alusión a Killer Cross, al cual aquí pues se le vuelve a llamar Kevin Cross. De hecho, Celina dice que no entiende por qué durante todo ese tiempo han seguido usando estos nombres. Por lo tanto, Andrade vuelve a llamarse La Sombra. Ángel Garza vuelve a llamarse Héctor Garza. Calisto vuelve a llamarse Samurái del Sol. Y Carrion Kevin Cross vuelve a llamarse Killer Cross. Desde México hasta aquí, los ingobernables solo crean ingobernables. Gran promo de Celina, con todos posando. Aparece AJ Styles y dice que muy bien, toda esta palabreduría, que le da igual llamarle Andrade, le da igual llamarle Sombra o llamarle el novio de Charlotte. Entonces dice que quiere una revancha por el título. Que si no quiere reglas, no tendremos reglas. Entonces le reta un combate donde no haya descalificaciones, puede interferir quien quiera, Andrade acepta. Pero dice que esta vez él también tendrá que seguir con las apuestas, ¿no? Él dijo, venga, acepto, apuesto poner mi título y, o sea, mi maletín por tu título. Así que él solo lucha si puede ganar algo. Una apuesta es una apuesta, y aquí doble o nada. Y Styles propone, una vez más, un título contra cabellera. ¿Qué te parece este giro?
Mira, lo que sí te voy a decir... Primero, así se me escucha bien, ¿verdad?
Sí.
Ah, perfecto. Es que por un momento se escuchó entrecortado, pero todo tranquilo. Yo lo que sí te voy a querer corregir es el hecho de que Garza se cambie el nombre. Porque... su nombre verdadero es Ángel Garza.
¡Oh, en serio!
Sí, es su nombre. Oh. O sea, a ver, es que lo que pasa es que Ángel Garza es sobrino de Héctor Garza. Ahorita no recuerdo de quién es hijo Ángel, pero en la familia Garza están los ninjas. Hay varios que tienen el nombre de ninja, por ejemplo... Ángel era hijo del ninja, Humberto Carrillo era último ninja y así. Está y un hermano de está también Humberto Garza Jr. Humberto Garza es el patriarca de la familia, es el padre de Héctor Garza, quien falleció. Entonces, vaya que los nombres relacionados a Garza que he usado, Ángel, ha sido hijo del ninja y ha sido Humberto Garza Jr., pero eso es como un Humberto Garza Jr. 2, porque ya ha habido otro Humberto Garza Jr. Y Garza Jr., como ya sabemos. Entonces, vaya, que es el nombre, es que el nombre Ángel Garza ya le quedaba bien, porque era su nombre verdadero. De hecho, su nombre verdadero es Ángel Humberto. Entonces, vaya, pues, esa es la cosa, ¿no? Eso sí sería lo que te corregiría. No se podría llamar Héctor Garza. Héctor Garza, pues solamente ha habido uno.
Claro, pero la idea mía era que por eso lo hacía como homenaje. Pero yo no sabía que él se llamaba Ángel, sino que como homenaje a de dónde viene, mi idea es que le cambiaba el nombre a Ángel porque yo no sabía cómo se llamaba. De hecho, pensaba que se llamaba Humberto Garza en la vida real. Y por eso él se pasaría a llamar Héctor en honor a su familia. Y no Ángel como le habían puesto en WWE. Pero mira, curioso, no sabía que él se llamaba Ángel también.
Sí, esa es la cosa, que es un nombre verdadero también, sí. ¿Sabes qué? También aquí en México se maneja mucho esto de saludar por segundos nombres. Yo no, hay mucha gente que yo he conocido, tipo, no sé, me presentan, no, ella se llama Paulina, y yo la conozco de Paulina toda la vida, entonces de pronto llega, por ejemplo, no, llega, no sé, a un repartidor y dice, no, es una orden para Ana. Y yo, ¿quién coño es Ana? Y yo, está a Paulina. Ah, bueno, debe ser ella, ¿no? Entonces, sí, pasa eso. No sé por qué en México se maneja mucho el segundo nombre, pero, ajá, bueno, ahí te lo dejo de curiosidad. O sea, te lo menciono es porque sí, seguramente a Ángel, en su familia, en el día a día, todo el mundo le dice Humberto, claro, pero claro, vaya claro. Que su primer nombre sí exactamente es Ángel.
Bueno, ¿y cómo ves la idea de que pasar a llamar a La Sombra, o pasar a llamar Samurái del Sol, o directamente pasar a llamar Killer Cross?
Me gusta por un tema de historia, o sea, el hecho de que cambien de identidad, eso me gusta. Lo que sí lo veo es contraproducente es por el hecho de que, vaya, hemos trabajado en poner over la marca de Andrade para de pronto decir, bueno, no, ahora es la sombra. O sea, eso sí lo veo contraproducente, ya por un tema de branding, ¿no? El hecho de que se trabaje por poner over a una marca para luego cambiar la otra. Eso sí lo veo contraproducente, pero, o sea, por motivos de historia, de darles identidad a ellos, desarrollarlos como, pues eso, como unas personas más, más ingobernables, ¿no? Uh-huh. Me gusta lo de cambiarles el nombre. Igual, y, o sea, no te estoy criticando, pero igual hubiese considerado hacerlo yo, de pronto, es darles nombres, ¿no? Perdón, no sobrenombres, quiero decir, o sea, Andrade se puede haber llamado La Sombra, ¿no? Siendo todavía Andrade, no sé. Calisto le ponías el Samurái, el Sol, sí. La cosa así, ¿sabes?
De hecho, la historia continúa con el hecho de que ellos se refieren a sí mismos como Killer, Samurái, Sombra, Héctor, pero obviamente... como...
nombres claves, básicamente.
Claro, o sea, entre ellos se llaman así. Bien. Pero cuando aluden en promos, en presentaciones, en la página web, se refieren como Andrade, se refieren como Calisto. O sea, ellos son unos ingobernables para sí mismos. De hecho, Celina lo que ataca en promos es que no les presenten así. Por eso Celina empieza a hacer el rol de presentadora de los luchadores, entrevistadora de los luchadores. Quiere ser ingobernable en todos los aspectos. Como nadie respeta que ellos sean Sombra o Samurái del Sol o Killer Cross y les llaman Andrade o Kevin, pues va a hacer ella el rol de todos los que no saben respetar a los ingobernables.
Ok, eso me gusta. Sí me gusta eso, lo de que ellos se identifiquen de una forma, pero para la empresa, el resto de cosas es como de, no, bueno, tú te sigues llamando Andrade. Me gusta... Es como, no es, o sea, porque también es como de, no, la empresa no me representa, entonces yo soy ahora La Sombra, entonces la empresa me dice, ah, bueno, ok, La Sombra, y empiezan a sacar mercancía de La Sombra, y así es como de...
¿Qué sentido tiene eso? Claro.
¿No? Me gusta eso de ellos yendo contra la corriente, eso sí me gusta bastante.
Claro, entonces acaban creando casi como su mini empresa dentro de WWE, la empresa ingobernable. De hecho, la propia Celina se refiere a ellos como la empresa ingobernable. Son los ingobernables, ya no quieren ser los ingobernables de WWE, alude un paso más allá, y son la empresa ingobernable. Entonces, las siguientes semanas vemos como la empresa ingobernable, con refiriéndose en sus nombres en WWE, Kalisto, Cross y Garza, pues siguen luchando, pero Andrade se reserva porque en Clash of Champions tiene ese combate de título contra Cabellera. Entonces, tanto Cross como Garza como Kalisto luchan contra AJ Styles, contra The Club, contra Lucha House Party, contra Austin Theory, el cual sube esta vez ya al roster principal de manera principal, e incluso contra Rey Mysterio. Sucede que en una de estas regresa Carrillo y Carrillo ataca a Rey Mysterio. Pero cuando le ofrece Celina un puesto en los Ingobernables, este se marcha. Parece que Carrillo no quiere saber nada de ellos, pero tampoco quiere saber nada de Mysterio. Llegamos a Clash of Champions, donde Garza y Cross lucharían por los títulos por parejas de The Club, mientras que Kalisto se enfrentaría a Carrillo y Rey Mysterio en una triple amenaza por el título crucero que venció Rey Mysterio. Rey Mysterio se coronó en todo esto, campeón crucero, en de nuevo un push por revitalizar este aspecto del roster, debido a la popularidad que están alcanzando luchadores mexicanos, pues le dieron el título a Rey Mysterio. Entonces Rey Mysterio, Kalisto y Carrillo por el título crucero en Clash of Champions, The Club contra Garza y Cross por los títulos por parejas, y pues bueno, completando esa cartelera, Daniel Bryan lucha contra Roman Reigns por el título universal, Drew McIntyre tiene un nuevo combate contra Lesnar por el título de la WWE, Sheamus se enfrenta a Sami Zayn por el título intercontinental. En definitiva, pues un Clash of Champions. Llega el pay-per-view y gracias a continuas interferencias de uno de otros, Cross, Garza y Kalisto se acaban convirtiendo en campeones por parejas y crucero respectivamente. Y por cierto, pues bueno, Lesnar gana a Drew. Este push que querían darle a Drew acaba siendo fallido una vez más. Todo lo que se construyó en WrestleMania sirvió para nada porque llega Clash of Champions y Lesnar vuelve a ser campeón. Y Y bueno, también llegamos al combate, ¿no? Que nos importa. Andrade contra AJ Styles, combate de cabellera contra Título y Maletín. Y el combate sin reglas, pues termina con Rey Mysterio atacando a Andrade. Cabellera contra título. Y Rey Mysterio acaba atacando a Andrade y le cuesta el título a este. Selina llega a Raw y apunta que Rey es el causante de todos los males de Andrade. Y le reta un combate de cabellera contra carrera en Super Showdown en Arabia Saudí. Pero Rey Mysterio dice que él solo está recuperando lo que le han hecho perder. Incluso le han hecho perder su título contra alguien que no es tan importante como es Kalisto, al que intenta llamar Samurai, pero nunca ha sido nadie. ¿Por qué la gente recordará a Rey Mysterio, pero no ni a Kalisto ni a Samurai del Sol? Dice que él no está recuperado del todo de los ataques que ha recibido, así que tiene un mejor rival para Andrade en Super Showdown. Entonces aparece por sorpresa, porque obviamente Super Showdown y un Andrade contra Mysterio vende muy bien, pero ya sabemos que quieren a alguien más importante. Aparece Caín Velázquez junto a Dominic y Caín ataca a Andrade y los ingobernables, la empresa ingobernable, se llevan a Andrade con ese Caín Velázquez contra Andrade para Super Showdown con un Mysterio ya plantando cara a Andrade.
No creí que no pensé que quería ver esta lucha hasta que la mencionan. Claro, el tema es que, o sea, yo quisiera ver esa lucha fuera de WWE, porque sé que ahí Caín haría sus locuras, ¿no? Pero no sé si WWE estaría dispuesto a, tipo, no sé, hacer un buqueo así como de, no, como de Andrade burlándose de Caín y Caín sorprendiéndolo con unas tijeras, algo por el estilo, ¿no? Pero sí, ahora quiero ver esa lucha. Va a ser para el disfrute de los de Arabia, pero sí, nada, anótame, o sea, sí, me encanta Caín y me encanta Andrade, así que adelante.
Yo creo que Caín se la ha querido mostrar como el ex luchador de MMA, de UFC, el que venció a Brock Lesnar, que obviamente eso está ahí, pero no se ha apelado a su background que ha tenido en lucha libre, ¿no? Porque en México, con su debut y los combates que tuvo, lo hizo muy muy bien y yo acabé con un grato gusto de ver a Caín Velázquez sobre el ring y me gustaría ver a ese combate contra Andrade. Entonces pues tenemos Super Showdown y obviamente como no piensan en Caín como el luchador y solo como el peleador de MMAs, Caín pega una paliza a Andrade. En 5 minutos Andrade pierde, cae Kalisto, Cross, Garza, todos arruinados y Caín vence sin mucha dificultad. Tras el show en Arabia, Caín se convierte en aspirante al título mundial de Brock Lesnar por ese buqueo tan típico de WWE de ¡oh sí, Caín y Lesnar! Venga, de nuevo, a enfrentarse. Entonces buquean ese combate para Survivor Series. Mientras que Andrade pide estar en esa triple amenaza. Dice que bueno, que perdió porque no estaba preparado. Él había estudiado a Rey Mysterio, pero no se esperaba el combate contra Caín. Fue algo que no esperaba y por lo menos pide estar en esa triple amenaza. Rey Mysterio aparece después ya recuperado para un combate y le dice a Andrade que si tan preparado está, porque no se enfrentan en un combate individual en Survivor Series. Zelina lo declina cuando Andrade iba a aceptarlo. Zelina toma el micro y dice que no. ¿Y por qué no hacen un combate por equipos? La empresa ingobernable con La Sombra, con Killer, con Ángel y con Samurai contra el equipo de Mysterio. Mysterio acepta y Style se une de Club. Y Rey Mysterio ofrece de nuevo luchar a Humberto Carrillo. Le dice, sé que hemos tenido nuestras diferencias, puede que ni tú ni yo ahora mismo seamos las personas adecuadas en formar un equipo, pero sé que tú también tienes las mismas ganas que yo de enfrentarte a Andrade y su empresa ingobernable, entre comillas. Carrillo acaba aceptándolo. Dice que sí, no le acaba de dar la mano, pero acepta, simplemente por el hecho de que así podrá demostrar que él es mejor que el propio Rey Mysterio. Entonces llegamos a Survivor Series. El equipo de Andrade se enfrenta al equipo de los técnicos y claro, falta un quinto miembro. Entonces Zelina dice que las cosas están aquí para hacerlas de su manera. Zelina se convierte en la quinta participante del equipo de la empresa ingobernable. Es decir, okay. Andrade, Garza, Kalisto Cross y por primera vez una mujer forma parte de un 5 contra 5 tradicional de Survivor Series con Zelina Vega contra The Club, Rey Mysterio, Carrillo y AJ Styles como capitán. Tenemos este combate en el que Zelina es la primera eliminada por propia descalificación. Esta toma nada más, empieza el combate, una vara de hierro y empieza a atacar a Rey Mysterio, ataca a Gallows, ataca a Anderson. y se van haciendo eliminaciones hasta que quedan simplemente Andrade y Rey Misterio, ya que Carrillo, de nuevo, cuando estaba a punto de eliminar a Andrade, acaba recibiendo el roll-up y Misterio no llega a tiempo para que evitar esta eliminación. Rey Misterio y Andrade son los dos últimos. Rey Misterio pone contra las cuerdas a Andrade hasta el punto de que le va a hacer un 6-1-9, pero Celina aparece de nuevo debajo del ring, le da, mientras está en la posición de la segunda cuerda, ahí tumbado, ¿no?, contra las cuerdas, Andrade le da la vara de hierro y cuando recibe el 6-1-9 le golpea con la vara de hierro. Entonces acaba aplicando después el Hammerlock de DT y victoria para Andrade. Entonces aparecen de nuevo Garza, aparece Cross, Kalisto, Celina, pues todos celebran, los cinco, con Misterio totalmente derrotado, con Carrillo mirando desde la entrada como ha perdido. La sorpresa salta cuando en el main event, el combate entre Cain y Lesnar, que todo el mundo estaba esperando, esa revancha del tercer combate que van a tener entre ellos, los Ingobernables, la empresa Ingobernable, rodea el ring donde Lesnar estaba tendido con Cain de pie cerca de vencer. Los miembros de la empresa Ingobernable entran dentro del ring y Cain, el cual ya tenía, obviamente, el control de la situación y ya lo tuvo en el mismo combate en Super Showdown, acaba arrebatando a Celina directamente el maletín de Misterio. ¿Y qué sucede? Que ataca a Brock Lesnar con el maletín cuando este se estaba incorporando y se lo da al referee. Este da la mano a Andrade y Andrade, como la sombra, canjea el maletín. El árbitro está perplejo ante la situación, pero obedece a los gritos de Celina y canjea el maletín. Cain aplica un F5 a Brock Lesnar. Andrade solo tiene que esperar a que entre todo el resto de la empresa Ingobernable levanten a Lesnar, Hammerlock de DT, y Andrade consigue la victoria. Y con la inclusión de Cain Velázquez uniéndose como miembro final de la empresa Ingobernable, se convierte en el nuevo campeón de la WWE.
Hablando de vender, eso me gusta, o sea, básicamente acabas de crear como el grupo más poderoso de la historia sin que...
Sí, yo quiero el más grande del mundo.
Me gusta eso, lo que sí, creo que igual puede traer problemas es el hecho esto de que se haga esa victoria así sobre Lesnar, por el hecho de que veo un poquito babyface a Lesnar ahora, ¿sabes? Y no quiero ver a Lesnar babyface persiguiendo el título, o sea, no. pero vaya que sí, o sea, que si vas a quieres poner en lo más alto a Andrade y en consecuencia al resto del grupo, creo que tiene todo el sentido del mundo que uses una figura tan over como Lesnar, y con Cain además ahí como nuevo integrante. Vamos a repaso, porque están Celina, Andrade, Kalisto, está Garza, Cross,
y el último integrante, Cain Velázquez. Exactamente.
Ok, no, sí, no, claro, o sea, mucho músculo, o sea, mucho latino, o sea, como grupo me encanta. Lo único que sí me persigue un poco es la idea de el que ya sabes, ¿no? El como el babyface que persigue el título, eso sí no me agrada tanto, pero ok, o sea, Andrade venciendo a Lesnar, ni yo busqué eso, imagínate.
Yo he ido a lo grande, o sea, he tenido en cuenta como varios factores, ¿no?, que tendría en cuenta WWE. Uno es que Lesnar está perdiendo más combates de los que ha perdido nunca. Perdió limpio contra Drew y en poco tiempo, hace un año perdió contra Rollins, o sea, pese a que su estatus obviamente sigue siendo el de luchador más importante de la empresa, está teniendo como pequeñas concesiones y derrotas para dar grandes pushes. Y cuando vemos que aquí todo apunta a crear a el stable más grande, al luchador más grande, obviamente tienes que ganar a Lesnar y no duele tanto. Y claro, obviamente yo también pensé, uff, pero esto significa que Lesnar face contra ellos. Pero al final pensé, espera, es Lesnar, aparecerá dentro de 8 meses, nadie se acordará de esto. Podrá volver como heel, o quizás lleva para siempre porque está podrido de dinero y le da igual. Pero la idea aquí es que Cain se convierta por de alguna manera en el nuevo Lesnar, ya que Lesnar lleva muchos años y está muy bien en esa posición, pero yo quiero que se construya a cada luchador como alguien importante, y Cain como alguien que de verdad estuvo a punto de pegar una paliza a Lesnar, pero este dijo, no, quiero que el campeón sea Misterio. Él, pese a que sea un ex luchador de MMA, de UFC, quiere que en el wrestling se hable de wrestling. Y Lesnar, para ella, no es un luchador de wrestling. Por eso, Caín dice que el que merece el título es Andrade. Y él, pues, obviamente, a seguir como luchador los pasos de la estrella más grande, que es Andrade. Formar parte de esta empresa ingobernable, donde obviamente pues han pasado por encima de tantos y tantos, de grandes estrellas, de legados, de familias, de historias. Han ganado a The Club, a AJ Styles, a Mysterio, a Carrillo, al futuro como gente como Austin Theory y un último paso con Lesnar. O sea, es la construcción de cada uno como la gran historia que tienen que crear. La de Garza, la de Kalisto, la de Cross, y ahora con la inclusión de Caín Velázquez también haciendo su paso a la lucha libre, al wrestling, y Andrade como el campeón mundial.
Ah, igual podrías tener en... Bueno, aquí te pregunto, yo supongo que este es el cierre de tu buqueo, pero uh-huh. Te pregunto, ¿no? Porque ahora estoy con especulando con un posible Lesnar contra Caín en WrestleMania. ¿A quién tú verías entonces quitándole el título a Andrade? ¿Cuánto mantendría el título a Andrade? ¿Lo mantendría hasta WrestleMania, Royal Rumble? ¿Cómo lo ves tú?
Quizás hacer un Lesnar contra Andrade podría ser útil, e incluso la idea de Lesnar ganando el Rumble con una reacción negativa y tener un heel contra heel, pero es algo muy arriesgado y que no haría WWE. ¿Como a quién apoyo? ¿A Andrade, que ha creado un legado pero aún así es un tío inaguantable, o a Lesnar, que de nuevo le están sobrepusheando, dando méritos que no debería, que podría haber sido otro luchador el que ganara el Rumble? Y la verdad es que es algo que cada buqueo que traigo aquí lo llevo pensando bastante tiempo, y obviamente pues así en frío me cuesta pensar algo que llegara a tener bastante sentido. Pero si bien la primera idea que se me ha venido a la cabeza es luchar contra Lesnar, la segunda es que demos un push face a alguno de estos miembros, ya sea a Garza, a Cross o a Caín. Seguramente la idea de Caín y Lesnar regresando como heel para atacarle de nuevo sería la más interesante. Además, Caín contra Andrade 2, ahora, como después de este pasado en la lucha libre, ya no tanto como... ya más como wrestler, como ex luchador de MMA, quizás un Andrade contra Caín sería interesante para WrestleMania.
Puede ser. Mira, me gusta, dentro de todo, pues cumpliste lo que te habías proponido.
Sí. Propuesto.
No, cumpliste lo que te habías propuesto de convertir a Andrade en esta mega estrella, en cierta forma. Yo creo que, o sea, conociendo al fan de wrestling, creo que a estas alturas el público estaría con Andrade, ¿sabes?
Claro.
Creo que lo estarían apoyando y demás. Entonces, eso me gusta. Rescataste la carrera de Kalisto, o sea, le diste algo más a Garza. Todo eso te digo que me encanta. Ahora me toca a mí. A
ver, tengo ganas, porque, la verdad es que tengo mucha curiosidad.
Mira, yo me siento muy poco profesional. O sea, qué pena. O sea, me invitas aquí a Utopía. Es como de Walter, no tiene nada anotado y graba esto desde el teléfono. Pero voy a hacer mi esfuerzo porque tengo todo aquí en mi cabeza. Uh-huh. Y vas a ver, mira.
Depende.
A ver. Pues en primer lugar, luego de WrestleMania no hay mucho que contar. Más allá de... Simplemente sacaría a Austin Theory del grupo de Selena, Garza y Andrade. Y no daría justificación, la verdad. Podríamos simplemente, si quieres, hacer como un segmento en NXT donde Selena discute con Theory. Entonces Theory... se recibe la burla de un Tyler Breeze y ahí nos olvidamos por completo de que Theory estuvo en Raw. Porque no me importa, hostia. ¿Ok? No hay mucho camino hacia Money in the Bank, pero en Money in the Bank, en efecto, Andrade consigue ganar el maletín. Andrade consigue ganar el maletín porque creo que estamos de acuerdo en que siempre hemos relacionado al maletín de Money in the Bank como este canjeo sorpresa y la forma de elevar a una persona que ya ha pasado por títulos secundarios para finalmente llegar al título mundial. Básicamente reemplazó a lo que antes era el campeonato intercontinental. En este caso, Andrade sigue siendo campeón de los Estados Unidos y, por supuesto, ahora es Mr. Money in the Bank. Los primeros meses yo los mato de esta forma. Pero es parte de lo que quiero contar, fíjate. Al ras siguiente, básicamente Andrade dice como que, ah, bueno, yo ya voy a ser campeón mundial, no me importa esto, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar unas vacaciones
Oh, ¿en serio?
porque tengo el campeonato mundial asegurado, así que yo me voy a ir. Antes de eso, sin embargo, tiene una defensa luego de que alguien sale a encararlo en contra de Aleister Black. Aleister Black reta a Andrade por el campeonato de los Estados Unidos allí, pero de momento pues Aleister Black no logra conseguir el campeonato de los Estados Unidos por conteo fuera, por intervención de Murphy. Entonces, tenemos estos segmentos, ¿no? De Andrade, Celina, Garza en vacaciones, como de ya, Andrade ya es campeón mundial, por favor, o sea, en serio estamos dudando de que este tipo vaya a ser campeón mundial. Y vamos a explorar un poco más esa personalidad de él, dando por seguro que va a ser campeón mundial y dando por seguro de que su futuro está asegurado porque tiene el maletín de Money in the Bank. Con Garza también allí haciendo de acompañante. Ahora bien, en uno ya finalmente, luego de lo que es Stomping Ground, me parece, ya Andrade recibe una nota de no, mira, o sea, tienes que presentarte porque tú eres campeón y tienes que defender tu título. Andrade entonces aparece, pero aparece de nuevo así como de mala gana, ¿no? Como de bueno, ya, a ver, ¿contra quién vamos a defender? Me da igual. Y contra quién defiende, sino que contra Aleister Black y contra
Oh,
Murphy.
amigo.
En este caso, haría que Aleister Black ganase el campeonato de los Estados Unidos, para la molestia de Andrade. O sea, estamos haciendo que esta derrota no estaba para nada en los planes de Andrade. Normal, o sea, decir, cada derrota para un heel es una frustración. Sin embargo, estamos vendiendo la idea de que Andrade, desde que ganó el maletín, y si Selena también refuerza esta idea, es como de ya su futuro está completamente asegurado, ¿no? Es como de nada, nada puede mal ir sal. Entonces, para Extreme Rules tenemos otra defensa de Aleister Black en este caso en contra de Andrade. Creo que lo haría de nuevo contra Murphy. Sin embargo, aquí, pues, como es extremo, la estipulación es que sería de eliminación, ¿no? Pero, oh, sorpresa, ¿a quién eliminan de primero? Andrade.
Oh,
Y lo
amigo.
eliminan de primero, pues, por una especie de colaboración entre Black y Murphy, ¿no? Como de, nos deshacemos de este tipo y vamos a luchar tú y yo por individual, ¿no?
Me resulta curioso
Por
cómo los
esto, por
dos
este.
hemos hecho que Andrade, una vez gane el Money in the Bank, pierda los siguientes combates. Porque, si te das cuenta, pierde con AJ Styles antes de defender el título en SummerSlam, pierde la primera vez contra Carrillo en Extreme Rules, pierde por parejas junto a Garza contra Carrillo y Mysterio en Stomping Grounds. O sea, nosotros hemos tenido en común el empezar esta construcción de Mega Andrade perdiendo.
Sí, sabes que yo critico mucho esto de WWE, el hecho de que, ah, bueno, saben, como este tipo ya va a ser campeón mundial, lo hacemos perder, 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 perder. Yo entiendo que a los que nos están escuchando puede parecer que voy por ese lado. Créanme que no es así. Estoy haciendo simplemente los primeros meses y estas derrotas son básicamente los combates que ha tenido Andrade en todo este transcurso. De resto han sido segmentos, estuvo desaparecido durante un mes. Y esto todo tiene un propósito. Ahora ya vamos camino a SummerSlam, Carlos. Entonces, Andrade junto con Celina y Garza, pues, tienen esta promo de a ver, ok, tal vez Andrade ya perdió el título de Estados Unidos. Ok, pero este tipo sigue siendo Mr. Money in the Bank,
Claro.
ok. O sea, ustedes no van a arruinar nuestros planes, nuestro futuro. ¿Y quién sale a retar a Andrade? Pues Edge. ¿Y por qué sale? Edge sale a retar a Andrade porque dice que Que, bueno, yo usé una o dos cosas sobre ser Mr. Money in the Bank, ¿no? Después de todo, yo fui el primero. Y Ash básicamente dice, pues mira, yo no volví para pues, ser un pequeño acto, ¿no? Yo vine a ser campeón, entonces yo te quiero quitar a ti el maletín. Y va a volver al original Mr. Money in the Bank. Obviamente ellos lo rechazan, pero pues vamos a tener esta lucha de parejas es Garza y Andrade contra Rey Misterio y Edge. Qué delicia sería ver eso, ¿no? Un Edge
Uf.
y Misterio otra vez de vuelta siendo equipo. Y obviamente
Sí,
los
sí, sí.
Babyfaces ganan. Entonces tenemos para SummerSlam esta historia de Edge en contra de Andrade. La construcción camino a eso, no mucho nada especial, pero sí vendemos la idea de que vaya. Andrade está aterrorizado porque se ve, ha tenido estas derrotas, ¿no? Entonces es como de, ok, ¿qué tal si pierdo mi maletín? O sea, se cae todo por pedazos. Y justamente en el camino, Edge consigue, mediante victorias en shows semanales, que ni Selina ni Garza estén en la esquina de Andrade. Ahora bien, tenemos Andrade contra Edge por el maletín de Money in the Bank. Y en este caso, lo interesante es que, y aquí te voy a dar la pausa para ver tu reacción. Tenemos una victoria de Andrade, una victoria con trampa. Y eso es porque quien aparece para, no tanto ayudar a Andrade, sino para evitar que Edge gane, es Seth Rollins. Entonces
¿Qué?
tenemos en SummerSlam Seth Rollins apareciendo y atacando a Edge para entonces así permitir que Andrade retenga su maletín de Money in the Bank. Todo esto es muy sorpresivo, yo sé. No estoy dando tantos detalles, pero yo sé que tú quieres ver un Seth Rollins contra Edge, ¿verdad?
¿A quién no querría ver un Rollins contra Edge? Por muy hater que sea alguien de Rollins, es una de las caras actualmente de WWE. Sabemos que el tipo es bueno en ring. Que puede ser odiable en la vida real, pero la verdad es que es un verdadero talento y que siempre ha demostrado grandes luchas contra casi todo el mundo, con AJ Styles, con Cena, con Lesnar, con Reigns. O sea, es un gran wrestler. Y con Edge, es que solo esa lucha de melenas, es que de alguna manera Rollins es el Edge moderno, o sea, de esta era. No se va demasiado su buqueo como Mr. Money in the Bank, como el tipo, como farfullón, no llegó la tra, lo mismo que Edge tuvo a la familia. Tuvo de authority un poco Rollins, o sea que veo el paralelismo ahí y me parece curioso, ¿no? Que Andrade de nuevo se salve y no sea por su bien, ¿no? Sino por otras circunstancias, porque si no, pues seguramente habría perdido y no habría nadie que le estuviera ayudando. Garza y Celina están pues ahí, pero no pueden estar en el combate y pues se salva un poco por la campana, ¿no? En este caso Andrade, por que me parece genial ese Edge contra Rollins, me flipa, pero Andrade aquí de nuevo ha ganado por suerte.
Y te voy a decir una cosa. Primero que Capu no sé si me odia o me ama por hacer esto de uno de los luchadores que más odia contra el luchador que más ama.
Sí.
Pero yo sé que es un poco sorpresa, pero de nuevo todo tiene un sentido. Ahora, aquí es donde empieza lo bueno, verán. Justo después de SummerSlam, digamos que en SummerSlam, Drew McIntyre sigue siendo campeón y retuvo el título contra Lesnar, ¿no? Por ejemplo, puede ser. En el round posterior a SummerSlam, McIntyre es atacado por, digamos, Samoa Joe, ¿ok? Pero es atacado muy grave y es llevado en camilla. O sea, es incluso ya está en la camilla y está ahí a medio camino en la rampa. Y aparece Andrade. Andrade desesperado quiere cobrar su maletín. Ahora, esto es algo que nunca hemos visto. Hemos visto a un campeón, a un lesionado, ¿no? Siendo cobrado su maletín, pero Andrade insiste, insiste, no, no, quiero cobrar el maletín, o sea, es
Y
parte del
rastrero.
contrato, yo quiero cobrar esto, quiero mi lucha, ya. Pero aquí es cuando tenemos lo que para mí es la primera gran sorpresa de lo que hoy es el hecho de que el referee encargado que está allí junto con los de seguridad niega a Andrade el cobro del maletín. Y entonces es como de. Claro, tienes este momento, el ataque a Drew y así. Sí, semanas posteriores lo que hemos contado es que básicamente Andrade ha sido, pues hemos visto ya antes la típica historia de, ah, la conspiración, es una conspiración contra mí. En este caso no es tanto eso, sino de que realmente se siente como que Andrade está siendo, pues, en cierta forma oprimido. Y lo que más estoy vendiendo en mi WWE, en mi Raw, es el hecho de que no hay una figura de autoridad, no hay una autoridad, no hay una cara visible que gobierne, ¿vale? ¿Por qué esto se permite? ¿Por qué aquello no? Es básicamente eso lo que más estoy vendiendo, ¿vale? Y Andrade, para mí es importante el hecho de que un heel tenga argumentos, mas no tenga la razón,
Claro.
¿ok? Andrade básicamente estaría diciendo que ¿por qué todo el mundo puede cobrar su maletín en condiciones así donde el campeón está mal herido y demás? Y yo no. Y es como de, bueno, Andrade, porque me encantaría estar en una rampa, en una camilla ya yéndose. Había sido atacado por Joe, la noche anterior había, pues, había derrotado a Lesnar, ¿sabes? Entonces, pero aún así Andrade se siente, pues, vaya, es como de, no solo me hacen defender mi maletín, sino que cuando quiero cobrarlo, pasa esto. Es como de, ¿por qué me están oprimiendo de esa manera? No, cuando yo tengo claramente mi futuro asegurado. ¿Por qué tienen tanto miedo al futuro? ¿Por qué tienen tanto miedo a que yo sea campeón? Es vender esa idea. Sucede entonces que en el pay-per-view posterior a, creo que es Clash of Champions, ¿sí? Posterior a SummerSlam, tenemos una defensa allí de Drew McIntyre, perdón, de Drew McIntyre en contra de Samoa Joe. En este caso, no hay un cobro del maletín, pero no hay un cobro del maletín porque, pues, luego nos explicaría Selina que decidieron no cobrar su venganza tan pronto. Aparece Andrade, Garza, Selina y otras personas a atacar a Drew, a atacar a Samoa Joe, a lanzar el título por la rampa, desarmar el ring. ¿Quiénes son las otras personas que se unen? Que las he estado ignorando, pero voy a contar su historia. Mantente aquí conmigo, porque yo sé que no, la gente me odia por estas selecciones. Luego de que Aleister Black, antes de SummerSlam, como ya mencioné, había ganado el título de los Estados Unidos, tuvo defensas con gente como, no sé, Ricochet, Apollo Crews, yo supongo que alguien como Kalisto, ¿no? Akira Tozawa. Y para SummerSlam, lo que se hace es que, bueno, el que rete a hacen esto, ¿no? El que rete a Aleister Black va a ser el ganador de votación. La votación, no me importa si tenemos que hacer trampa para que gane, es Garza, Ángel Garza. Y Ángel Garza no gana el título de los Estados Unidos en SummerSlam. Pero esto no cae particularmente bien para gente como Apollo Crews y Akira Tozawa. Básicamente ellos están como de, o sea, perdón, o sea, nosotros, yo como que yo me enfrenté a Black, le di una buena defensa. O sea, esas defensas las hacemos importantes, como que, wow, mira, Apollo Crews le dio batalla a Aleister Black y Akira Tozawa dio batalla aquí. Pero la gente no vota por ellos, vota es por el heel que es Garza. Y siento que en la vida real Garza de verdad ganaría, porque sería como, pondríamos que si es el único heel en hacerle frente y es el único que no ha retado por el título, creo que ganaría la votación de forma justa, ¿no? Pero básicamente vendemos eso, ¿no? De Apolo y de Tozawa diciendo como que, o sea, nosotros hemos estado aquí, yo he sido campeón de crucero y Tozawa es como de, y la gente aún así no nos apoya. Es como de nuevo, ¿por qué me oprimen? ¿Por qué me tienen miedo al futuro? Ok. Y en SummerSlam tenemos algo así como Una lucha de pre-show, Tozawa y Apollo Crews. En parejas contra Ricochet y Cedric Alexander, ellos pierden, Tozawa y Crews, y Tozawa y Crews, pues, obviamente, pues, tienen su momento de rabieta luego del encuentro. Con algunos momentos como Celina y Garza diciendo que ustedes no van a ganar ninguna votación, obviamente Garza es el número uno, ¿no? Metiendo el dedo en la llaga. Y eso lleva entonces finalmente a que en Clash of Champions, como ya dije, quien cierra el show destrozando por completo al campeón y lanzando el título y desarmando el ring y demás son estos nuevos ingobernables. Entonces, ¿quiénes son? Andrade, Garza, Apollo Crews y Akira Tozawa. ¿Y por qué pongo a Apollo Crews y Akira Tozawa? Es muy sencillo. Primero, yo no quise hacer un grupo de latinos, o sea, creo que hubiese sido bastante fácil simplemente, ¿sabes? Ah, bueno, pues Humberto Carrillo se une a ellos y Calisto, ¿no? Por decir a alguien latino. Sin embargo, los ingobernables nunca, y aquí es donde voy a dar mi explicación de por qué, los ingobernables nunca han sido pues esta historia de una nacionalidad o una causa, sino... los ingobernables en México, los originales, se hicieron porque la máscara, la sombra y Rush eran técnicos que no estaban recibiendo el apoyo del público. Uh-huh. En Japón, lo mismo, pero empezó con Naito añadiendo gente, entre comillas, nueva a su grupo, gente que venía del dojo como... Evil, que era Takaki Watanabe, por ejemplo, Bushi, que venía de All Japan, y así, ¿no? Y el concepto que manejó México es como de una especie de mafia, en donde no importan victorias o derrotas, y no importa si son campeones o no, ellos hacen lo que les dé la gana, pero ya es por, no es, o sea, no es lo típico de, yo hago lo que me da la gana porque quiero, sino es que yo hago lo que me da la gana porque no tenían el apoyo de la gente. Mientras que en Japón fueron más por esto de siendo pues Naito un líder evidente con la simbología de la muerte y demás. En este caso es un poco la idea, sí, de que ellos hacen lo que les da la gana porque no buscan el apoyo de nadie, pero teniendo la idea de que ellos están en contra de este... poder mayor, ¿no? De esta figura de autoridad que no ha permitido que Andrade, aún siendo Mr. Money in the Bank, pudiese canjearse un maletín, y que no ha permitido que Apollo Crews y Akira Tozawa, aún siendo buenos luchadores, puedan tener el cariño del público y tener esas oportunidades que merecen, ¿no? Y ellos incorporándose al grupo, creo que estamos salvando sus carreras. Porque Apollo Crews y Akira Tozawa van a poder mostrar más personalidad, van a poder tener victorias y van a poder, vaya, ganar estatus y imagen. Apollo Crews hoy en día es Apollo Crews y Akira Tozawa es Akira Tozawa. En cambio, siendo parte de este grupo, van a poder desarrollar más personalidad. Sí. Que eso se lo dejaría enteramente a ellos. O sea, yo no me diría como que, bueno, no sé, Akira va a ser como una especie de Hiromu. No, a ver, ellos desarrollan su propia personalidad. Y los elijo a ellos, aparte porque son de una nacionalidad diferente a la de Andrade y a Garza. Y también por el hecho de que creo que eran quienes más lo necesitaban. O sea, podían poner a otras personas, pero vaya, al final creo que los ingobernables de WWE va a funcionar para ayudar a quienes más lo necesitan. Sí, no, sí. No va a ser un grupo donde estrellas, sino va a ser un grupo donde se conforman estrellas. No sé si tú estás de acuerdo con eso, ¿no?
Sí, sí. Tengo varias cosas a comentar. Obviamente, cuando ya me has dicho lo de... hay una votación y demás, como que veía evidente, ¿no? Que los que no recibieran el apoyo siendo face tenían que unirse porque básicamente es como se originó, los primeros ingobernables, primero con Rush, luego con la máscara y en tercer lugar Andrade, o sea, la sombra, o sea, que tenía todo el sentido del mundo. Y con Tozawa y Apollo Crews como que tengo opiniones encontradas. Por un lado, me gustan muchísimo, sabemos que cuando estaban en Dragon Gate, en ese periodo previo a fichar por WWE, tanto uno como el otro, pues tuvieron buenos combates entre ellos, formando equipo y demás. Y la verdad es que son realmente buenos luchadores, que en WWE no han tenido muchas oportunidades. Pero claro, esas sensaciones encontradas vienen cuando sí que han tenido oportunidades y formando equipo en un stable, que no sé si lo recordarás o ha sido presente en tu cabeza, pero Tozawa y Apolo formaron equipo en Latitus Worldwide. ¿Qué? O sea, pensaba, Tozawa y Apolo creo que ya lo intentaron.
Está ilusionil, ¿eh?
Sí, sí, o sea, y si te das cuenta, Apolo y, o sea, Titus O'Neil y Dana Brooke podrían ser Celina y Andrade, quiero decir. No se va mucho ahora mismo la Titus Worldwide de los ingobernables de WWE. Por eso, por haber un momento que me he reído pensando, hostia, es que me cuadran un montón.
Ya, bueno, la gente me va, yo sé que la gente me va a sacar eso en cara, pero te digo que estuve analizando y pensé, bueno, a ver, podría poner a... Estaba pensando, creo que Apolo era un sí o sí. La otra persona que estaba pensando era quizás Tony Nese.
Oh.
Más... no lo descarté por el hecho de que dije... quiero a alguien diferente en físico, en todo, y creo que no dista tanto de Apolo y de Andrade o de Garza. Por eso me fui por Tozawa. Y pensé, bueno, alguien de NXT y así. Y todos los que pensaban en NXT eran como de, ¿sabes qué? Esta gente no creo que pueda ser parte de este grupo. Sí, es como de a largo plazo. Creo que es más beneficioso para ellos ser parte de otra cosa, de gente como, no sé, Damian Priest, Joaquin Wild, ¿sabes? Entonces pensé, no, ¿sabes qué? No voy a simplemente atraer a estrellas para formar parte del grupo y yo salir de esto, no, sino voy a pensar, bueno, ¿quiénes necesitarían más de esto? Pues Akira y Apolo. Ahí están. Continuando, pues tenemos eso, tenemos a estos ingobernables. Obviamente, pues cambiamos un poco la imagen de todos visualmente y en cuanto a lucha. Apolo de pronto se convierte un poco más powerhouse. Akira, pues va a mostrar pues más esta personalidad maniática que puede llegar a tener, sacada de a lo Dragon Gate, ¿no? Y Andrade, pues en todo momento recordándonos que él tiene el maletín y que si él no lo cobró, Clash of Champions, es porque él quiere que su venganza sea, pues, vaya, dolorosa, ¿no? Porque es básicamente, están en esta misión de ir en contra de WWE y de ir en contra de los fanáticos. Ahora, esta es la parte buena. Mira, ¿por qué hice que Seth Rollins atacara a Edge? Pues porque Seth Rollins es una parte importante de todo esto, verás. Seth Rollins, un poco antes de SummerSlam y después de SummerSlam, obviamente, no va a estar haciendo mucho. O sea, de pronto retó a McIntyre, como en la vida real lo va a hacer, no pierdan el título y así. Lo que se mantendría haciendo a Rollins es simplemente como que derrotando a gente del Performance Center y así. Y la explicación de por qué él ataca a Edge es simplemente él dice que él ha tenido esto del Mesías, ¿no? Él dice, bueno, o sea, yo pienso por un bien mayor y yo quiero que el show de Raw tenga, ¿sabes?, un orden y demás. Y él no considera que Edge, una persona que ya ha tenido bastantes oportunidades en el futuro y demás, de pronto venga y otra vez gane el maletín de Money in the Bank. Y por eso él tuvo que actuar para evitar eso, ¿no? Y entonces Rollins, en lugar de hacer campaña para retar al título y demás, Rollins hace campaña para convertirse en el nuevo líder de Monday Night Raw. Y vendiendo esto del Mesías y demás, de pronto hace cosas como... O sea, yo tengo este segmento en la cabeza. Que luego de derrotar a varias semanas a gente del Performance Center, durante una semana del rap, vamos a él, Murphy y a los Operos of Pain, a los AOP, en el Performance Center interrumpiendo una clase, Rollins haciendo una promo que no, ustedes creen que yo estoy contra ustedes creen que yo estoy en contra de ustedes, no es así, Y al contrario, yo renuncié a luchas para poder tener encuentros con nuevos talentos. Yo quiero que ustedes también tengan esa oportunidad, ¿sabes? Tenemos que cambiar, ya sabes, ¿no? Y durante un rato de pronto puede llegar Rollins con un ejército de gente del Performance Center, siendo sus seguidores y así,
Oh, qué
¿no?
bueno.
Y él haciendo esta campaña, ¿no? Básicamente Rollins no estaría luchando por unas semanas, básicamente él todo haciendo campaña de que él quiere ser el líder de Raw. Lo llamo líder porque no quiero llamarlo gerente general, comisionado, simplemente él va a ser la persona que maneje
Sí.
la marca. Y resulta que luego de Clash of Champions, él recibe ese permiso. Y entonces Rollins es el nuevo líder de Monday Night Raw. Porque vaya, o sea, tenemos que seguir a Andrade y a su grupo haciendo desastres, ¿no? Entonces, Rollins recibe este permiso. Y Rollins, como él es un líder justo, guiño, guiño, realmente no lo es, él busca hacer cosas como, bueno, si en la lucha estelar de hoy, Drew va a defender el título. Ah, o sea, sí, contra ti, ¿verdad? Seth, no, 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 va a defender el título, pero contra Kevin Owens, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a tener una batalla real de puros talentos del Performance Center. Y el ganador va a ganar un contrato. Cosas así, ¿no? Y es un líder justo. Para el pay-per-view posterior de Clash of Champions, tenemos una lucha en donde Andrade, Apolo y Tozawa derrotan a tres personas. En este caso yo no tengo a nadie en mente, si soy honesto. Ah, pues pueden ser los Street Profits y un Ricochet, a mí me da igual. El hecho es que consiguen una victoria. Pero en todo momento ellos hacen esto de ir por los campeones de parejas, de atacar a gente, de desarmar el ring. Y llega un momento entonces en el que camino hacia Survivor Series, quien obviamente bueno, ya tú y yo hemos coincidido en que Survivor Series no va a ser un show de Raw versus SmackDown.
Claro.
Rollins, siendo el líder justo que él es, él decide poner como castigo a Andrade y a los ingobernables en general de que ustedes ya no pueden retar por ningún título. Y Andrés es como que, pero yo tengo el maletín. Es como, sí, pero no puedes retar por ningún título. Lo cual, pues obviamente es como, o sea, es como una especie de medida de Rollins, como de ven, o sea, yo tomo medidas, ¿no? Él está haciendo desastres, pues yo le prohíbo cobrar el maletín y así, ¿no? Pero pues también un poquito la imagen de Andrade está teniendo sus argumentos porque Andrade es como de, bueno, ahora sí literal me lo están prohibiendo. ¿Y qué sucede? Durante todo este trayecto también hemos tenido un poco de dos cosas. Primero, Garza ha tenido estos celos, no, no celos, pero Garza es alguien que obviamente tiene el cariño del público. Yo abogaría por un tour babyface de Garza. Pues gana la votación en SummerSlam y demás, ¿no? Entonces, es como, este tipo tiene el apoyo del público. Y eso obviamente va a crear pues, una cierta fricción con Akira, con Apolo, incluso con Andrade, porque el hecho de que, bueno, ellos están en contra de la gente, de esa frustración, vaya, de que no han tenido este apoyo del público y no han tenido pues pues las oportunidades realmente, bueno, las han tenido, pero han sido castigados por su comportamiento. Ya digo, Seth Rollins hace algo como lo que ya describí, ¿no? Y eso va a crear una fricción inminente, porque ellos pueden estar reclamando como que, ¿qué haces tú posando? No, ¿sabes? ¿No? Y hay que mostrar, como ya digo, fuerte a Apolo y a Akira. Entonces, ellos consiguen las victorias, ¿no, Garza? Y ellos además tienen estas discusiones con ellos. Ahora bien, para Survivor Series, lo que haría sería entonces una lucha de 4 contra 4, los cuatro ingobernables, en donde ellos se enfrentan a Edge, puede ser Rey Misterio, y vamos a decir los campeones de parejas, que serían, pues, me gustan, iba a decir War Raiders, no, Viking Raiders. Solo como para cambiar un poco, ¿no? Entonces, esa lucha, pues, hacemos algo así como Apolo eliminando a los dos, Viking Raiders, Edge eliminando a Apolo, Misterio eliminando a Akira, y como que aquí no lo he puesto yo en el grupo.
Por no apuntarlo.
Sí, no. Y finalmente, pues, ganan Misterio y Edge. Obviamente, hay una confusión allí, una trampa que no sale bien, una interferencia con Bosch, en donde Garza no puede ayudar a Andrade y Andrade se da la derrota. Y ellos atacan entonces a Garza. Pareciera el fin de ellos en el pay-per-view. Pero no, para mí, yo también creo que sería un buen momento en Survivor Series de hacer esto. En Survivor Series yo haría algo así como un Drew McIntyre en contra de Samoa Joe o en contra de Kevin Owens. Samoa Joe para aquí es heel, como ya establecimos anteriormente. Y tenemos durante la lucha a Andrade apareciendo junto con Rollins. Y Rollins explica algo así como que no, me he dado cuenta de que fue injusto, así que creo que no es el mejor momento para decir que ahora los ingobernables sí pueden retar por títulos. Juegue cabrón, o sea, lo hace en este momento, ¿no? Como de, no, tuve, de pronto decidí que creo que es un buen momento para hacer que ellos reten por títulos, ¿no? Ahora que Drew está en medio de una lucha con Joe y Kevin Owens, ¿no? Y ahí es entonces cuando Andrade cobra el maletín y consigue ganar el campeonato. No es para mí el final de esta historia, no tenía, digamos, como un final muy marcado, pero sí te voy a dejar algunas notas para cosas posteriores, ¿no? Verás. ¿Por qué Rollins hace esto? Bueno, primero porque Rollins odia a McIntyre, ¿no? Te voy a dar unas notas, porque no pensé en esto como el final de la historia. Y sé que es un poquito anticlimático, ¿no? Porque, no, y Andrade consigue el título. Como, no, a ver. Ya habrás notado que para mí Rollins es como un poco el hilo conductor. Porque los ingobernables, en este caso, en mi mundo, funcionan es bajo esta dinámica de que hay algo a lo que oponerse y hay un cierto desorden y el público no está apoyando a los integrantes al inicio, al menos, ¿no? Entonces, Rollins hace, pues, como este chivo expiatorio, ¿no? Es como esta figura de autoridad que puedes odiar, pero que toma decisiones, entre comillas, justas, como en su momento fue el castigo ese que puse a los ingobernables, que lo quitó para justamente ir en contra de Drew. Esto quiere decir que los ingobernables y Rollins planearon esto desde un inicio. No, Rollins tomó la medida y luego, pues, cambia y decide dar esto a permitir que Andrade rete. Esto es para, obviamente, beneficio de Rollins y es parte de su plan, pero no de los ingobernables. Ahora bien, en el posterior a Survivor Series, Drew busca su venganza, entonces reta en revancha a Andrade ahí mismo. Ya no tienen a Garza, en este caso. Apolo, Akira, Selina no son suficientes mientras aparece Octagon. Y quien aparece entonces para poder ayudar a Andrade y hacer que los ingobernables retengan ese campeonato es Buddy Murphy. ¿Por qué Buddy Murphy? Buddy Murphy, cuando Rollins asume el trono de The Rock, como ya expliqué, él intenta hacer lo más justo posible, ¿no? O sea, obviamente es parte de su acto, o sea, él no está siendo justo, está tomando medidas, como ya digo, es como de que Drew defienda aquí, Andrade no va a retar, no, pero intenta hacer una apariencia de que es justo. Por eso él ya no puede ser el maestro, ¿no? De AOP y de Murphy. Y esto particularmente afecta a Murphy, porque está como de, o sea, yo quiero enfrentar otra vez a, quiero enfrentar otra vez a Alistair, ¿no? Como que, oye, eso quiere, tú me prometiste que me llevarías a la cima, me vas a ayudar a mí a ser campeón, entonces. Y Ronnie diciendo como que no, hijo mío, ahora tú debes buscar tu propio camino, ¿no? Así que pues tenemos este, digamos, conflicto de identidad, ¿no? Murphy es ahora es ¿cómo dice? Un cordero sin rebaño, ¿no? Es como de, está haciendo mucha alegoría a Jesús, pero sí, o sea, es eso, ¿no? Es como de Murphy no tiene este camino. Y por órdenes de Rawlings, como ya descubriríamos después, Murphy se une a los ingobernables y los ayuda. Porque es una misión que Rawlings le ha dado, ¿no? Sí, el hilo salvoconductor de todo esto es el hecho de que, como ya descubriríamos, por una conversación filtrada en backstage, es el hecho de que Rawlings no quiere a McIntyre o a alguien como Murphy como campeones. Él siente que puede vencer, que en este caso es Andrade. Morphy no, porque para a los ojos de Rawlings como él se ha vuelto alguien bastante talentoso, ¿sabes? Le hizo frente a Aleister Black y no sé qué. Entonces no quiero que este tipo sea campeón. Y obviamente esto va a acusar los recelos de Murphy. Estamos haciendo quedar mal a Andrade. Supongo que puedes buscar eso, pero al fin y al cabo es líder de un grupo que está destrozando personas y todo a cada semana, que está consiguiendo victorias. No es mi intención hacer que Rawlings sea como el protagonista principal de esta historia, pero mis ingobernables solo funcionan teniendo pues este ambiente, ¿no? Es un o sea, porque uno va sin figura de autoridad y así, y luego llega esta persona a ser este chivo expiatorio en el cual toma decisiones duras, pero es heel, ¿no? Es como, ok, necesitamos como crear un ambiente en el cual este tipo de ingobernable funcione. Porque si no, es como, imagínate ellos ahí como, nos niegan las oportunidades a cada rato, cada semana, haciendo esas promos, pero no hay un gerente general, ¿sabes? No hay como alguien a quien señalar. Necesito todo esto para que mis ingobernables tengan sentido, ¿no? Y para que ellos no es como que sean babyface, ellos están en contra del público, además al punto de que echan a Garza, como ya expliqué. Y bueno, ya para ir cerrando lo que es esta historia, ya por lo menos lo que sería 2020, lo que yo haría sería que para el show de Navidad, el show de Año Nuevo, haríamos algo así como una lucha en donde Edge, Garza y Carrillo, que ahora son equipo, ahora son básicamente como los guerreros, ¿no? Tal vez Rey Misterio, porque al parecer Rey Misterio está en nuestras historias siempre. O alguien más, ¿no? Se enfrentan a Andrade, a Murphy, Apolo y a Rawlings. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo que se va a poner en juego es el hecho de que Rawlings se mantenga en poder. Porque esto obviamente le interesa a Edge. Lo recordemos porque, pues, obviamente, a Rawlings le costó su oportunidad en SummerSlam y demás, ¿no? Entonces, es como de, claro, o sea, no vamos a dejar que tú manipules el show como a tu merced, y además teniendo un grupo allí que es ingobernable, que es incontrolable, ¿no? Solamente porque es como un riesgo calculado tuyo. Y bueno, en esta lucha en particular, quien traiciona a los heels y se vuelve babyface es Murphy. Murphy se revela ante su maestro y es básicamente como de, ja, costándole esta victoria a Rollins, como, ¿sabes? Porque Murphy se dio cuenta de que de todo el propósito de Rollins, ¿no? De que no quería que él fuese campeón y no quería que McIntyre fuera campeón. McIntyre, que McIntyre puede ser, podemos hacer eso, ¿no? McIntyre y Edge, ¿no? Contra un Andrade y Rollins. Y en este caso, pues vendemos eso, ¿no? La idea de que ya, a ver, es la idea de que Murphy se revela y le quita el poder a Rollins, pero Andrade sigue siendo campeón. Y bueno, porque es que siento que me estoy explicándome demasiado. La gente me va a comer como de, bueno, pero esta historia no es de los ingobernables, está buqueando a Rollins. Bueno, como ya dije, estoy creando un ambiente de Raw en el cual los ingobernables funcionan. Y vaya, el hecho a partir de aquí es el hecho de que pues se mantendrían los ingobernables con Akira, con Apolo y Andrade y Selina, ya no estaría Garza o Morphy.
¿Y Octagón?
Octagón no. No, yo dije Octagón porque yo escuché
Ah.
un ladrillo.
Ah, amigo, no me enteré de eso.
Y bueno, camino a WrestleMania podemos hacer algo como el Royal Rumble, podemos hacer Andrade contra Edge contra Rollins, ¿no? Luego por ahí McIntyre gana un torneo o un Elimination Chamber y en WrestleMania Andrade contra McIntyre y ya está. En WrestleMania haríamos finalmente el Edge en contra de Rollins, obviamente, cosas así, ya sabes. Es el hecho de que mi intención en todo este caso fue darle algo de identidad a Andrade, teniendo a alguien a quien rebelarse, teniendo argumentos de por qué, ayudando a alguien como Apolo y Akira a que vaya, mostrasen un poco más de personalidad y tuviesen este grupo en el cual, con el cual pudiesen interactuar y tener victorias y tener un papel más protagónico importante, ¿no? Y obviamente, pues luego de que Rollins se ha quitado de poder, pues ponemos a Christian, Sting, me da igual, ¿sabes?
Sí.
Pero sí, alguien
Leyenda de turno.
que, yo siento, sí, siento que alguien debería estar allí, ¿sabes? Entonces, vaya, eso va a permitir de que los ingobernables, los actos que ellos hagan tengan sentido. El hecho de que destrocen títulos o se roben títulos, desarmen rings, ataquen a referees, tengan además consecuencias. Como ya dije, los ataques de los ingobernables fueron castigados por Rollins, todo en una maniobra suya, ¿no? No es como un plan que ellos, ambos grupos se pusieron de acuerdo, ¿no? No, fue algo que vaya.
Sucedió.
Nos permitió crear un contexto para que esto ingobernable funcionara. Que Andrade pierda el título después no quiere decir que este grupo vaya a caer, pero al menos yo me quedo contento con la idea de que le dimos algo a Apolo, a Akira, a Garza, que le dimos este turn babyface. Ellos luego, digo, podemos tener en WrestleMania, ¿no? Apolo, Akira contra Garza y Carrillo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y me quedo contento con la idea de que les dimos algo a ellos, de que los ingobernables tuvieron una función, tuvieron un buen contexto en el cual desarrollarse y no fue sola y no me concentré simplemente en buquear a los que yo quería buquear, sino vaya, me di un poquito ahí como de, bueno, mira, un Edge contra Rollins, ¿no? Metemos allí, porque todos, porque muchas veces olvidamos eso, ¿no? Vaya, todo es parte del mismo show, entonces vaya, sentí que en mi buqueo hubo consecuencias para todo el mundo, ¿no?
La verdad es que la rivalidad que tienen Edge y Rollins es un buen ángulo para un poco pivotar alrededor con los ingobernables, que no se convierten en el centro, como ha sido en mi historia, sino que se convierten en una parte. Como tú dices, pues el reinado de Andrade es breve, pero igualmente consigues de alguna manera que el stable prevalezca, que es como, es diferente la manera en que se enfocan mis ingobernables a los tuyos, en el que el mío quiero que sea los dueños de la empresa y en el tuyo, pues como un punto más, ¿no? Porque también estás creando a Garza, creando a Murphy, tienes más luchadores en un puesto importante, ¿no? Pero igualmente Rollins y Edge ocupan ese lugar en el main event que en el mío ocupa Andrade. Pero está bien, ¿no? Porque tampoco puedes mantener siempre a esos ingobernables como en Japón, por ejemplo, de Naito, de Bushi, de Evil Sanada y Hiromu como los más importantes, y es complicado. Creo que lo que más dudas me suscita sigue siendo el Titus Gold White, es decir, que Tozawa y Apolo se pudieran mantener de alguna manera, porque si su popularidad ya era baja, si una vez pierden a Garza y Murphy, por ejemplo, y Andrade ya no es campeón, no sé cuánto podría mantener el interés del público por Apolo y Tozawa, pero por supuesto pues ahí vendría el trabajo previo, ¿no? El resto de los meses para que venzan, o en el momento de Survivor Series o posteriormente. Pero sí, me parece interesante la personalidad que se ha creado para Andrade y estos ingobernables, que sin duda lo de la figura de autoridad y en qué sentido son ingobernables y tiene sentido que sea ese nombre, de qué manera actúen, sea acorde a la figura de Rollins como líder, la falta de autoridad en Raw, y esa idea me ha gustado especialmente.
No, y sabes qué, que, o sea, igual, creo que lo que pasa es que tenemos esta idea muy americana de que un grupo debe ser campeón. Por ejemplo, tienes a la pareja y al luchador, la luchadora y el luchador principal, y todos van a ser campeones de algo. Es como de, no, a ver, pero en México los ingobernables fueron un éxito y ninguno era campeón, ¿sabes? Y en Japón, sí, ok, en Japón digo momentos, no, Naito es campeón y Romo es campeón y Evil y Sanada son campeones, ya, ok, pero en sus inicios no eran así y estuvieron más de un año así, ¿sabes? O sea, estoy vendiendo unos ingobernables que son algo que va a ayudar a impulsar carreras. Vamos a tener un campeón porque es... nuestra intención es elevar el estatus de Andrade, pero no es como de ellos simplemente van a venir, ah, vamos a apoderarnos de los títulos, y así es como de, no, ellos tienen algo en contra de que rebelarse, como ya dije, que es el público, y muy más por lo clásico, la idea original de los ingobernables, el hecho de que no les importa ganar, lo que les importa es humillar, no buscan reacción positiva de la gente, ellos buscan hacer lo suyo. Obviamente Andrade quiere ganar el título por una cuestión ya de orgullo, ¿no? Porque le negaron cobrar el maletín y todo eso. Y porque para él ganar el título es como vengarse, ¿no? De como de, ven, yo sí cumplí esto a pesar de que ustedes me lo estaban negando, ¿no? Pero no va a ser así de ellos ahí apoderándose de títulos porque les interesa el dinero y la fama. Que eso es lo que siento que siempre ha sido el error con este tipo de grupos. ¿Viste? En MLW, por ejemplo, están el grupo de Injustice.
Ah, sí.
Yo iba más por Injustice, porque Injustice depende de que la injusticia y demás. Pero luego ves sus promos y ellos dicen como que, sí, vamos a ganar títulos, porque queremos dinero, y es como de, bueno, ya va, entonces tú no tienes una causa, tú lo que quieres es lo mismo que quiere todo el mundo, ganar el título, tener dinero, ¿no? Estar en la cima, y es como de, ya, en este caso mis ingobernables van más por la idea de, como tú mencionas, de Contra Unit o de los ingobernables originales, el hecho claro. De ellos no buscar victorias así y estar en la cima, sino destrozar, sacudir todo. Y pues de allí nace esa idea y también tenemos todo este contexto de True y Edge en contra de ellos, y tienes a Rollins haciendo del líder justo cuando realmente todo está planeado para, o intenta él planearlo para su beneficio, ¿no? Y vaya, al fin y ¿sabes? Yo sé que igual hago ver un poco débil a Andrade, pero hey, que luego de este año 2020 haría cosas como ya dije, de Andrade contra Edge, contra Rollins, de pronto Murphy puede conseguir una victoria contra Rollins, camino a WrestleMania, ¿no? Y ya en WrestleMania pues tenemos ese otra vez McIntyre contra Andrade y tenemos el Edge contra Rollins, o sea, al fin y al cabo todo funcionó para hacer de Raw un show más completo, ¿no? Y sí, eso al final es lo que estamos haciendo.
La verdad es que está muy bien eso, porque es complicado muchas veces al asentar a tantos luchadores, y en un Road to WrestleMania es bueno llegar con tantas cartas sobre la mesa, ¿no? Y tú apuntas ahí pues al Drew contra Andrade, habiendo circulado también por medio a otros tantos luchadores como Samoa Joe, como Murphy, como Aleister Black, como Garza, y claro, ha creado realmente un gran roster. Andrade obviamente el que está como un nivel más alto previo a lo que ya estaban, pero Murphy, Joe, Garza... el propio Apolo y ahí Tosawa están en un gran lugar, o ese nuevo perfil de Rollins yendo del Monday Night Messiah y el Edge que no simplemente estuvo para ese combate contra Orton, me parece una gran, gran manera de formar estos ingobernables. Y bueno, pues que aquí dejaremos el programa de hoy, que esperamos que os haya gustado. Y Walter, pues nos veremos en otra utopía, ¿no?
Sí, no, seguro. Yo más de una vez te he mencionado a ti. Tengo un buqueo de CM Punk en la Attitude Era. solo digo que tengo un buqueo de CM Punk en la Attitude Era. No es por presumir que vaya, siempre encuentro formas de mencionarlo. Pero sí, no, yo encantado de visualizar un poco así de cómo podría ser nuestro mundo ideal. Y nada, que ojalá que a la gente le haya gustado nuestras ideas de cómo serían unos ingobernables en WWE. Y espero que no me maten tanto por crear el Titus Worldwide
2.0. Bueno, pues si os ha gustado el Titus Worldwide 2.0 o esta idea de Caín Velázquez como el nuevo ingobernable, podéis compartir el programa, dar me gusta y todo eso, y pedir a todo el mundo y a nosotros por Twitter, por eBooks, por YouTube, por todas nuestras redes sociales, que hagamos una utopía con este CM Punk dentro de la actitud. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como ARDL Podcast, en Facebook y en las plataformas, por supuesto, de podcast como iBooks, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto.